3:04 de la madrugada, lunes 12 de abril del 2021. Esto es el Diario Nacional. Y estos títulos. Presidente Alberto Fernández señaló que están entrando vacunas suficientes y que confirmó que se acelerará el ritmo de vacunación. Alberto afirmó que en la segunda mitad de este mes llegarán al país más vacunas para poder acelerar el ritmo de vacunación y señaló que con las medidas restrictivas aplicadas a partir del día de ayer en todo el territorio se va a ganar tiempo para completar el proceso de inoculación de la población de riesgo. Otros de los títulos que figuran en la tapa del Diario Nacional: advertencia privada y estatal. El sistema sanitario se encuentra al límite de la atención. Los subsectores de salud privado, público y de la seguridad social advirtieron en un comunicado conjunto acerca de la tensión a la que se enfrenta el sistema sanitario argentino, con una ocupación promedio de camas de más del 69% en el área metropolitana de Buenos Aires, AMBA, por el vertiginoso aumento de contagios de coronavirus, y solicitaron tomar medidas más drásticas para reducir esa suba. El prestigioso infectólogo Eduardo López aseguró que hemos aumentado de forma importante los testeos. En diálogo con el miembro del comité de expertos que asesoran al gobierno nacional, Eduardo López habló acerca del aumento de casos, el impacto de las nuevas medidas restrictivas y las distintas vacunas. En tanto, al aumento de casos comentó que se comenzó a ver un promedio por encima de los 20.000 casos, que creo que se va a mantener en los próximos días, esto acompañado de un aumento en el número de muertes. A los 73 años de edad murió el periodista Mauro Viale, internado en el Sanatorio Los Arcos, después de haberse enfermado de coronavirus y sufrir una complicación a partir del diagnóstico de una neumonía bilateral. Su enfermedad fue fulminante, ya que se había inoculado la primera dosis de la vacuna el jueves. Ahora se sabe que ya estaba incubando la enfermedad. Empezó a sufrir algunos síntomas y el consiguiente hisopado reveló que tenía COVID. El mismo Viale dio cuenta de su inoculación. Hoy fui a vacunarme y lo primero que hicieron fue tomarme la temperatura. Me avisaron que podía llegar a darme fiebre. Están meta a llamarme para preguntarme si tuve fiebre, porque es muy peligroso que la vacuna actúe con efecto secundario. No tengo fiebre, había relatado Mauro en Más que Noticias, el programa que conducía en América 24. La infectóloga Gabriela Piovano fue muy clara al señalar que Mauro Viale murió por el COVID-19 y no por la vacuna. En el reporte diario del Ministerio de Salud se consignó que en las últimas 24 horas fallecieron 132 personas y 15.262 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas. Según la información que difundió el Ministerio de Salud, junto con la cartera sanitaria, la ocupación de camas en unidades de terapia intensiva responde a un 58,7% en el país y del 66,7% en el área metropolitana de Buenos Aires. Ya suman 57.779 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 2.532.562 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó el Ministerio de Salud. El 88,17% recibió el alta, esto es 2.233.140 y 241.643 son casos confirmados activos. En Ecuador, el candidato correísta Andrés Arauz reconoció el triunfo de Guillermo Lasso, el derechista banquero, en las presidenciales de Ecuador. El banquero se impuso ante Arauz en la segunda vuelta de las presidenciales en Ecuador. Ya daremos más detalles. Alberto Fernández advirtió que en Brasil pretende reiniciarse la persecución a Lula. Dar marcha atrás en la decisión tomada por el Supremo Tribunal Federal por presiones mediáticas y políticas significaría un retroceso institucional para Brasil, expresó el presidente en redes sociales. Hasta aquí los principales títulos que habremos de desarrollar a lo largo de estas 3 horas. Y estos son las y los profesionales que hacen el Diario Nacional. En la operación técnica, Clary Alba Gómez, Mónica Gabriela Lisi. En el control central, Juan Carlos Díaz. En los deportes, el hombre de Pasión Nacional, Lautaro Villamor. En la compaginación y edición de las notas que vas a escuchar a lo largo de todo el diario, el gran Matías Mayol. En la musicalización, Virginia Rodríguez y José Luis de Dios. En la producción periodística y coordinación, desde Maipú 555, Gastón Rabinovich. Y nosotros aquí, abriendo la puerta del Diario Nacional, desde los estudios centrales de Radio Nacional Córdoba, ubicada en Santa Rosa 241, casi esquina General Paz, Córdoba capital. Para todo el país, para todas las regiones de la Argentina, para todo el territorio continental e insular del país. A través de las 50 y con la cobertura periodística especial de las y los colegas de Radio Nacional. Mi nombre es Claudio Arellano, dándole la bienvenida a esta nueva edición de lunes del Diario Nacional, y ya saludo en la ciudad de La Plata a mi querida compañera, amiga, enorme profesional ella, la querida Sonia Ferrari. Saludo a Sonia, buen día Sonia, buena madrugada.
Muy buena madrugada, Claudio del alma, bienvenido vos, todos los compañeros y por supuesto oyentes del país y del mundo. Feliz lunes, ¿cómo estamos?
Muy bien, querida Sonia, muy bien. Bien y bien por el evento que me toca participar hoy, que es vacunarme, pero es una alegría, acotada, porque me siguen alarmando el crecimiento de los números de contagios, y bueno, el tema es básicamente que la verdad que me impactó mucho y me entristeció la partida de Mauro, de Mauro Viale. Realmente he sentido un impacto grande, ahí observando los grupos donde yo pertenezco, estábamos todos muy impactados. Naturalmente fue todo muy rápido, impensado. En algún momento se tiró la noticia como se tiran muchas noticias así, muy livianamente, después las desmintieron. Entonces uno ante eso se alarmó, y después se confirmó lamentablemente la mala nueva, y la verdad que me quedé un poco como choqueado, ¿no? Y era el sentir de muchos colegas mientras nos transmitíamos esa mala nueva, ¿no? Muy impactados realmente, muy impactados. Y ahora te estaba escuchando atentamente en el informativo. También ahí apuntaste a que el senador Costa, senador nacional por Santa Cruz, ha sido trasladado también de urgencia por una afección pulmonar, una neumonía provocada justamente por la COVID-19. Como verán, esta pandemia, este virus, no hace distinción ni de clases, ni de castas, ni de religión, ni de idea política. Les puede tocar a todos por igual y cada vez se van generando más cepas que son letales, ¿no es cierto? Y realmente es una preocupación muy grande. Por eso, el llamado a la reflexión, inclusive aquellos comunicadores que hablan tan vacuamente, tan lábilmente, tan irresponsablemente, el llamado a la reflexión para que seamos serios, de que estamos ante un ejército invisible, poderoso, y que nos puede dar un puñal por la espalda, inesperadamente. Aún con vacunas, lo que logran las vacunas, justamente, es mitigar el efecto letal de esta terrible enfermedad que no solo asola a la Argentina, sino a todo el mundo. Entonces, ante la posibilidad de vacunarse, hay que vacunarse. La vacuna ante todo. ¿Viste como cuando decía Bill Clinton hace mucho tiempo atrás, es la economía, estúpido? Bueno, ahora hay que decirle a aquellos irresponsables que muchas veces hablan sandeces, es la vacuna, estúpido. Es la vacuna la que te va a salvar, estúpido.
Bueno, de hecho, Claudio, te escuchaba, ¿no?, atentamente y pensaba en esos comunicadores negacionistas. Si hay algo que nunca fue, eso fue Mauro Viale. Siempre prodigó el hecho de cuidarse, fue más que nada alarmista. Y saber que el virus, el coronavirus, se lo llevó en 48 horas, realmente también me impactó, me choqueó y sentí mucha indignación cuando supe, por lo menos en La Plata y alrededores, de la cantidad de fiestas clandestinas que se desarticularon, de los locales de bares, de pubs, de parrillas, de restaurantes, de kioscos, de lugares que vendían bebidas alcohólicas que fueron clausurados. De los infinitos procedimientos que se llevaron a cabo y que terminaron con gente, supongo yo, detenida y espero que se tomen las medidas pertinentes, ¿no? La indignación, sobre todo, la bronca, la rabia, el enojo, la angustia y el hecho de darme cuenta y de pensar y de seguir ratificando que hay tanta gente egoísta y que es cierto eso que pienso desde el comienzo de la pandemia, ¿no? Que de esto no vamos a salir mejores. Quizás algunos hayamos entendido desde el vamos y nos cuidamos y cuidamos a los que amamos y nos quedamos en casa y salimos lo menos posible, de que esto realmente es grave. Pero no todos, Claudio, y eso es lo que me angustia, eso es lo que me da impotencia, ¿no? El hecho de saber que hay tanto egoísmo y tanto individualismo, y tanta gente a la que no le importa el otro.
Exactamente. Hay mucha gente que no le importa el otro, hay mucha gente que parece que no le hace nada a esto, que cree que sigue siendo una gripecina, como dice el bestial Bolsonaro, el troglodita de Bolsonaro, tan irresponsable que está cometiendo un verdadero genocidio en el Brasil. Y tal es el genocidio que se siguen generando cepas, como la de Manaus, que ya ingresó a la Argentina, y bueno, tenemos que tomar medidas como para prevenirla, para que uno no quede sometido a ese tipo de cepas, tanto como la de Manaus, digo, la de Gran Bretaña, la de California, la de Río de Janeiro. Bueno, eso es lo que ha logrado Bolsonaro, hacer estallar a Brasil en 1000 pedazos, y ese estallido, esa implosión en Brasil, de alguna manera repercute en todos nosotros, ¿no?, en toda la región, por un irresponsable que está cometiendo en Brasil un verdadero genocidio. Afortunadamente, acá se está llevando un plan de vacuna excepcional. Somos el país número 20 en medio de centenares y centenares de países. Somos el país número 20 en materia de vacunación. Es un plan de vacunación histórico el que está llevando la Argentina a cabo. Entonces, por eso, pido a aquellos comunicadores, particularmente de los medios dominantes, a aquellos dirigentes políticos que forman parte de una oposición salvaje, que reflexionen, porque era un colega de ellos, Eduardo Costa, senador nacional radical por Santa Cruz, fue trasladado de urgencia a Buenos Aires justamente por un cuadro de neumonía, probablemente sea una neumonía bilateral provocada por el virus. Así que espero que reflexionen. Espero que algunos comunicadores que todos los días están machacando en contra de la cuarentena, en contra de la vacuna rusa, de la vacuna china, de todas las vacunas, y haciendo lobby para una en particular, sean más responsables, sean mucho más responsables y que hablen con seriedad. Inclusive uno de ellos es irresponsable y le ha agarrado el coronavirus y sigue siendo irresponsable. Sigue siendo un irresponsable mal parido. No voy a nombrarlo porque no le voy a dar publicidad a alguien que no me merece ningún respeto. Pero digo, siguen siendo irresponsables en el micrófono y limándole la cabeza a la gente. Por eso pido responsabilidad y reflexión a este momento de suma gravedad que vive no solo la Argentina, todo el mundo, Sonia.
Absolutamente, Claudio. Mira, yo creo que el término, uno de los términos más apropiados para definir esto es uno que escuché ayer por parte de Rolando Graña, ¿no? Parte de la oposición que caranchea la situación, ¿no? Que están allí dando vueltas, claro. Carancheando y buscando sacar ventaja, ¿no? De toda esta situación. Más que nada los que están inactivos, ¿no? En sus casas, que no están ejerciendo en este momento ningún cargo bien directo, ¿no? Pero que están ahí, que cada tanto tiran como Patricia Bullrich, como Lilita Carrió, que tiran esas frases que después los llevan a desdecirse, ¿no? Es como hablábamos el otro día, primero hablar de que la vacuna era un veneno y después decir por qué no apuran la campaña de vacunación, todo eso tan empastado, ¿no? Que siempre dejan de manifiesto y que no suman, no contribuyen en nada a mejorar las cosas. Y realmente queman el coco a la gente, como decís vos, no solamente ellos a través de los medios, sino los medios justamente que les dan lugar.
Totalmente. Viven permanentemente carancheando, diciendo invencibilidades, diciendo cosas muy muy livianas.
Incoherentes, además.
Y además mostrando una oposición que no se entiende a qué se oponen. ¿A qué te opones? ¿A qué resistís? Cuando dice Patricia Bullrich, yo resisto, ¿a qué resistís? ¿A que la gente se vacune? ¿A qué resistís? ¿A que la gente se ponga a favor de vacunarse? ¿A que la gente haya optado por vivir? ¿Te resistís, Bullrich? ¿A eso te resistís? ¿A que la gente haya optado por vivir y cuidarse? ¿A eso te resistís? ¿Te resistís a que nos demos la vacuna, Bullrich? Sos realmente bestial, sos violenta, Bullrich. Vivís permanentemente incitando a la violencia y al odio. Y además pareciera que te alegraría o pareciera que anhelás que todo esto termine en una tragedia, Bullrich, Patricia Bullrich. Sos la líder de un partido de la oposición, poco más de seriedad, de responsabilidad cada vez que hablás. Y lo mismo que cabe para el otro impresentable que hace enanismo político como el señor Cornejo, ¿no? Titular de la centenaria y fenecida Unión Cívica Radical. Ay, Dios mío, bueno, 3:23 de la madrugada. Vamos a comenzar el programa, ya vamos a hablar de Mauro, naturalmente, ahí vamos a recordarlo. Toda la dirigencia política lo recordó a Mauro, también los periodistas, los colegas. Yo tuve la oportunidad de trabajar con Mauro en 4 o 5 oportunidades en Radio Mitre, en el 87-88, en Radio Libertad, en el 91 y 92, lo reemplacé en su programa que conducía allá por el 92 en Radio Splendid, programa que hacía periodístico de 6:30 a 8:30, lo reemplacé durante sus vacaciones un mes, y después confluimos ahí en América TV, donde fui panelista del programa Impacto que él conducía, así que conozco muy bien a Mauro, he tenido una muy buena relación de respeto, de cariño. Era un tipo exigente, probablemente complejo, pero bueno, yo he tenido la fortuna de congeniar bien con él, siempre hubo un respeto mutuo, y además algo para destacar, muy importante. Mauro aprendió mucho de periodismo y enseñó mucho periodismo. Y yo voy a decir algo que pueden estar de acuerdo o no conmigo, pero sin lugar a dudas, Mauro fue el mejor productor que yo he conocido de la televisión argentina y de la radio. El mejor productor, periodístico, lejos. Tenía mucha intuición, sabía lo que podía provocar una primicia, sabía lo que podría impactar a los oyentes. Era un tipo muy, muy inteligente, muy tenaz. Y eso es indudable, pero lo digo sin ambages. Para mí, lejos, el mayor productor periodístico de la televisión argentina. Lejos, Mauro Viale. Quedé muy impactado por su ausencia y bueno, ya vamos a abundar en ello. Sonia, me perdí ahora. Vamos ahora con los datos del tiempo. Contame cómo están las cosas en el ámbito del AMBA.
Sí, Claudio, vamos acomodándonos. Contamos a nuestros compañeros por allí, compañeras, que el cielo está despejado, que ha descendido notablemente la temperatura con respecto a días anteriores, ¿no? Que cuando me preguntabas precisamente a esta hora cuáles eran los datos del tiempo, yo te decía, tenemos 23 grados, tenemos 22 grados y medio. Bueno, ahora tenemos 13 grados dos décimas sobre la ciudad de Buenos Aires y alrededores. 93% de humedad y justamente lo que esperamos es una máxima de 23 grados hoy lunes con cielo algo nublado.
Perfecto. En este momento, acá en Córdoba ha bajado muchísimo la temperatura. Hemos tenido hoy una jornada muy soleada, ayer domingo una jornada muy soleada, luego de un viernes y un sábado lluvioso, ¿no? Ayer fue una jornada otoñal con una temperatura que andaba rondando los 22 y 23 grados y en estas últimas horas había descendido mucho la temperatura. Cuando me fui de casa estábamos en 15 grados y ahora estamos en 13 grados dos décimos, 13.2 la temperatura, la humedad de 93%, la presión 1015 decimal 8, viento del oeste a un kilómetro, cielo despejado, visibilidad óptima. La máxima estimada para hoy, querida Sonia, 23 grados, se anuncia para estas horas despejado, cielo algo nublado por la mañana y la tarde y por la noche despejado. Para mañana martes también vamos a tener un día con jornada despejada y algo nublada, mínima de 14, máxima de 24. Para el miércoles también, el cielo algo nublado en todo el miércoles y las máximas van a andar rondando entre los 23 y 24 grados en estos días. Hacia el fin de semana las máximas estarán en 25 y 26 grados. Como ves, días primaverales, otoñales o como vos lo quieras llamar.
Absolutamente. Bueno, lo habíamos mencionado, ¿no?, la semana pasada, que tras las lluvias seguramente ya el otoño se iba a instalar con temperaturas un poquito más bajas que las que veníamos teniendo, que en definitiva eran entre primaverales y veraniegas, ¿no? Así que de a poquito se va acomodando esta estación y nosotros por aquí también de a poquito nos vamos poniendo en marcha, Claudio, convocando a quienes quieran dar su presente. A través de nuestro WhatsApp en el Diario Nacional pueden hacerlo escribiendo en el 11-65-84-0870. Pueden dejarnos mensajes grabados también, claro, para eso tenemos la línea nacional, 0810-222-0870.
Bueno, muy bien, querida Sonia, vamos a dar comienzo a nuestra agenda periodística, como es habitual, y bueno, vamos a conocer el audio informativo donde hubo palabras del presidente Alberto Fernández al señalar que están ingresando vacunas suficientes, confirmando que se acelerará el ritmo de vacunación.
El ritmo de vacunación contra la COVID-19 aumenta en la Argentina. En los últimos 7 días se aplicaron 1 millón de dosis. En las últimas 24 horas, el Ministerio de Salud de la Nación informó la inoculación de 245.000 personas con la vacuna contra el coronavirus en todas las jurisdicciones del país. De acuerdo con el monitor público de vacunación, se realizaron en total 5.201.468 aplicaciones. La mayoría de las personas han recibido la primera dosis en este esquema de priorizar el primer componente de la vacuna. Hasta ahora el país ha recibido más de 7 millones de vacunas y de acuerdo con el plan estratégico de vacunación, la población objetivo incluye a 15 millones de ciudadanos y ciudadanas. De acuerdo con las aplicaciones, por condición, las personas de 60 años o más ya han recibido casi 2.800.000 vacunas, el personal de salud más de 1.500.000, también están siendo inoculadas con estas vacunas las personas con factores de riesgo y el personal estratégico que incluye a las fuerzas de seguridad armadas y docentes. En este contexto, la provisión de vacunas es clave y el presidente Alberto Fernández anunció la llegada en las próximas semanas de más vacunas Sputnik V desde Rusia y desde China de la producida por la empresa Sinopharm. Será a mediados de abril, aunque no precisó la fecha exacta. También está pendiente el arribo de las dosis de AstraZeneca, tanto de la producción que se realiza en México como de una partida que ha sido enviada a Estados Unidos para finalizar la producción con el componente enviado desde la Argentina.
Bueno, otro audio informativo que tiene que ver con la advertencia privada y estatal. El sistema sanitario se encuentra al límite de la atención. Va a haber un audio del bioinformático, investigador del CONICET de la Universidad de Córdoba, Rodrigo Quiroga. Vamos a este audio informativo del Servicio de Noticias de la Radio Pública.
Los subsectores de salud privado, público y de seguridad social advirtieron en un comunicado conjunto acerca de la tensión a la que se enfrenta el sistema sanitario argentino. Las entidades señalaron que esto se debe al vertiginoso aumento de los casos de COVID-19 y solicitaron tomar medidas más drásticas para reducir esta suba. El aumento de los contagios impacta sin duda en todo el sistema de salud, pero principalmente en estos momentos en el área metropolitana de Buenos Aires. Más allá de los números oficiales de ciudad y provincia, buena parte de las unidades de terapia intensiva ya están saturadas, con ocupaciones de camas que en varios casos superan el 90%. La directora ejecutiva del PAMI, Luana Volnovich, informó que no hay camas de terapia intensiva COVID para afiliados y afiliadas del PAMI en CABA y también en el área metropolitana de Buenos Aires. Se está cerca del límite, se están recibiendo 16.000 llamados de emergencia por día, cuando habitualmente son entre 5 y 6.000. Recordemos que en las últimas horas se registraron 19.419 nuevos análisis positivos de COVID-19. Hay un total de 2.517.300 casos confirmados desde el inicio de la pandemia, otras 297 muertes en las últimas 24 horas, con un total de 57.647 fallecidos. Con respecto a la ocupación de las unidades de terapia intensiva, oficialmente hay 3.761 personas internadas con COVID-19 en todo el país por toda causa. 59.3% es la ocupación y la SUTI en el AMBA 68.1%.
Personal de salud, la verdad que está muy, muy cansado. Los terapistas no se cansan de decirlo, pero realmente sucede con todos los trabajadores de la salud, desde enfermeros a médicos, a kinesiólogos, etcétera. Y la verdad que creo que como sociedad les debemos un esfuerzo más. Ha habido muy pocas restricciones en los últimos 6-7 meses. Y la verdad que tenemos que entender que hay que reducir el tamaño y la frecuencia de las reuniones sociales y en particular evitar cualquier lugar donde estemos con más de 10 personas. Esto va a ser fundamental y puede producir un efecto importante para lograr reducir la velocidad de aumento de los contagios.
Ahí escuchábamos el audio informativo del Servicio Informativo de la Radio Pública, donde hablaba, daba cuenta de la situación el bioinformático investigador del CONICET, Rodrigo Quiroga, y naturalmente la producción del Servicio Informativo de Radio Nacional. Habló el prestigioso infectólogo Eduardo López. Hemos aumentado de forma importante los testeos, dijo, en diálogo con la Radio Pública, el miembro del Comité de Expertos que asesora al Gobierno Nacional se refirió acerca del aumento de casos, el impacto de las nuevas medidas restrictivas y las distintas vacunas. El informe.
Bueno, estamos realmente en un aumento importante del número de casos, ¿no? Con una curva de casos en ascenso bastante estirada, bastante tipo aguja, ¿no? Se ha crecido bastante. Y estamos en un promedio por encima de los 20.000 casos, que yo creo que es una cifra que se va a mantener también en los próximos días, ¿no? Y hay también un aumento del número de muertes. O sea, venimos con el número de muertes, con un número más bien bajo, y en los últimos días hemos aumentado en forma importante, que es lo primero que uno tiene que tratar de disminuir, ¿no? El número de muertes. Ahora, el número de, lamentablemente, la muerte viene precedida por hospitalización y por días de terapia. Y esto hay que estar muy atento porque en algunos sectores del país ya las camas de internación están digamos, estresadas, ¿no? Hay mucha internación. Aparentemente en algunos sanatorios de la Ciudad de Buenos Aires se están trabajando con camas llenas, ¿no? Así que estamos en una situación compleja en este sentido. Hemos aumentado en forma importante los testeos, que eso es bueno, que debemos sostener el tiempo, y se han tomado algunas medidas que yo creo que son útiles, tipo restrictivas nocturnas, sanitarias, que por ahora, diríamos, hay que ver cómo lo va a cumplir la gente, ¿no? Empezaron recién el viernes a la noche a instalarse, ¿no?
Ahí escuchábamos al prestigioso infectólogo Eduardo López en diálogo con la Radio Pública de Buenos Aires. También los conceptos vertidos por el director del Hospital Malbrán, Daniel Godoy, quien aseguró que la cantidad de internados de 20 a 45 años subió un 40%. El diálogo con LRA 27, Nacional Catamarca.
Buenos días a toda la población de Catamarca. Les habla el doctor Daniel Godoy, director del Malbrán. Ustedes ya saben que soy. Y estoy acá para transmitirles nuestra profunda preocupación por el incremento de casos que venimos advirtiendo ya hace un tiempo atrás, y sobre todo por el hecho de que cada vez tenemos gente más joven. Hoy por hoy el hospital cuenta con pacientes extremadamente graves de 21 años de edad y con una prevalencia que ha subido hasta casi un 40% de pacientes internados cuyo grupo etario oscila entre los 20 y los 45 años de edad. No solo estos pacientes más jóvenes, sino pacientes más graves, sino que muchos de ellos vienen de manera tardía. Estamos recibiendo pacientes en el octavo, noveno, décimo día de evolución de la enfermedad. Por eso le pedimos básicamente dos cosas. Una, a toda la población joven, también va para, en realidad, para todos, pero fundamentalmente a los jóvenes. No minimicen los síntomas. Tengan rápida consulta a su médico de cabecera o a la institución que corresponda, ¿sí? Porque esto es muy importante para nosotros, para no perder un tiempo precioso de tratamiento.
La palabra de Daniel Godoy, el director del Hospital Malbrán, expresando su preocupación por el incremento de los contagios de COVID-19 y porque cada vez hay más personas jóvenes internadas. También habló el intendente de Las Heras, Daniel Orozco, señalando que la salud de Mendoza está preparado para frenar la segunda ola. Es el intendente de Las Heras, reitero, en diálogo con LRA6 Nacional Mendoza.
Nosotros estamos haciendo estudios de genoma en los líquidos cloacales y en líneas generales sabemos muy bien que iba a haber una explosión en los primeros días de abril. Nosotros lo sabíamos 14 días antes. Entonces, de esa manera se toman recaudos, ya sea con productos sanitizantes, infecciones, la guardia urbana, infecciones, en donde nosotros, viste, vamos y tratamos justamente de reforzar lo que decimos la conciencia ciudadana. Eso para nosotros es fundamental. Y a la vista está que, bueno, no estábamos colocados en la zona roja, por un lado, pero por el otro lado sabemos muy bien que no hay límites. San Juan de los Ciruelos no es un límite que nosotros tenemos con Capital o con Guaymallén, y sabemos muy bien que directamente el virus no respeta fronteras y que en cualquier momento esa segunda ola nos va a golpear fuerte. Como dijo el gobernador, estamos muy preocupados. Esta segunda ola va a ser mucho más fuerte que la primera. Y Dios quiera que nuestro sistema de salud y la responsabilidad del ciudadano verdaderamente esté a la altura de las circunstancias. Creemos que sí.
Casi las 4:20 de la madrugada, la palabra del intendente de Las Heras, Daniel Orozco. Es la hora 4:20 en toda la República Argentina, la temperatura en la ciudad de Córdoba 13 grados 2, humedad 93%, el cielo está despejado, presión 1015.8, está soplando una brisa del oeste a solo un kilómetro, visibilidad óptima, máxima 23 grados, se anuncia para este lunes concretamente, cielo algo nublado para este lunes, ¿no? Muy bien. Cielo algo nublado por la mañana y la tarde, despejado por la noche, al igual que esta madrugada. Muy bien, vamos a Buenos Aires, querida Sonia.
Por aquí tenemos el cielo despejado, Claudio, 13 grados dos décimas la temperatura, la humedad 93%, y decíamos, empezamos la semana con 23 de máxima y cielo algo nublado.
Perfecto, ya van llegando mensajes a estas líneas telefónicas, Sonia.
Claro, a través de nuestro WhatsApp 11-65-840-870 nos dicen, por ejemplo, desde el litoral, hola, buenas madrugadas, Sonia, Claudio, los escucho aquí en Colonia Libertad, provincia de Corrientes, soy Germán, como siempre, allí presente Germán, besos para vos. Hola, buenas noches, Sonia, Claudio, recién escuché en el noticiero sobre la partida de Mauro Viale. Me siento muy triste, qué rápido sucede todo. Por mi zona hay muchos fallecidos conocidos. La verdad, también estoy angustiada. Qué suerte que hoy se vacuna Claudio. Les deseo mucha suerte, que tengan un lindo día. Estela Maris, de San Fernando.
Muchas gracias, Estela Maris. Muchas gracias, querida. Gracias.
Buenas madrugadas, Sonia, Claudio. Aquí empezando la jornada. ¿Me permiten unas líneas? Dice Oscar. ¿Qué se puede esperar de un burro más que una patada? Ustedes, cuídense, abrazos para todos. Hola, Sonia, Claudio, ¿cómo están? Hace mucho no escribía, pero siempre estoy aquí. Hoy muy triste por la partida del periodista Mauro Viale, nos dice Antonio. Más mensajes por aquí, Claudio, debemos extremar los cuidados. Esto no es broma, es muy grave. Hay que insistir en concientizar a la sociedad. Están faltando campañas. Solo se ven y escuchan campañas en contra de total irresponsabilidad. Eso es lamentable, nos dice María Teresa de Belgrano. Hola, Sonia, Claudio. Muy triste noticia, la muerte de Mauro Viale y de tantas personas que está causando esta detestable pandemia. Mucha gente sigue actuando como si nada ocurriera. Muy lamentable. Un abrazo, dice Jorge Villar, nuestro cantor de la zona norte, en sintonía también, ¿no?, con María Teresa, Jorge. Y bueno, con lo que decíamos en el comienzo del programa, Claudio.
Absolutamente. Le mando un abrazo grande al cantor de la zona norte. No sé si tenés alguno más, Sonia, para añadir. Contame.
Mario está por allí en San Luis, presente como siempre, escuchando nuestro diario y compartiendo los primeros mates de la madrugada.
Perfecto. Acá el compañero Domínguez Andreu, Juan Sebastián, ya me dice, buongiorno, Claudinho. Acá... desde Munro, buenas madrugadas, queridos Sonia y Claudio, equipo y amigos de Diario Nacional. Lamento la pérdida del señor Mauro Viale. Pidamos a Dios de este a oeste, de norte a sur, por misericordia, cada uno desde su lugar, en oración. Buen comienzo de semana, bendecida jornada. Mirta y Elvio, saludamos a todos y oramos desde nuestro hogar. Buenos días, que hoy sea un día lleno de muchas bendiciones. Es lo que necesitamos, mi amor. Mirta, un beso grande para vos también, Elvio. Acá, buen día, Claudio. No hay un buen ritmo de vacunación en realidad, dice acá Máximo de Córdoba. Ojalá se acelere. Yo con otros de más de 65 años aún esperando más de un mes, dice Máximo de Córdoba. Ayer temprano bajó la mínima 6 grados, bien frío, abría la ventana y se notaba. Máximo de Córdoba, cariños también a Sonia. Bueno, está hablando concretamente de del ritmo de vacunación en la provincia de Córdoba, ¿no? De a poco, Máximo. En realidad yo pensé que teniendo más de 65 estaba vacunado, porque a los mayores de 65 creo que tenían turno hace 10 días atrás. Me llama mucho la atención que todavía no te haya llegado la información y la convocatoria. Me llama mucho la atención, Máximo, porque el gobierno sé perfectamente que estaba vacunando a aquellos mayores de 65 años con comorbilidades. Por eso, está hablando concretamente de que no hay un buen ritmo de vacunación en la provincia de Córdoba. Ojalá que se acelere, dice Máximo de Córdoba. Bueno, algunos de los llamados que también llegan a la línea nacional cordobesa, Sonia, y vamos a hacer una pausita, si te parece bien, con música,
Sí, por supuesto, Claudio. En este caso, ¿qué te parece si disfrutamos de una popular venezolana, pero por Ana Cruza? ¿Te acordás de aquella banda de...
Por favor, folclórica? Susana Lago y José Luis Castiñeira de Dios.
Exactamente, ahí, mi compañero.
Por supuesto, estaba Alejandro Santos, entre tantos otros. Alguna vez el Moni Zarrualde también. Una gran banda, Ana Cruza. Ya vamos a recordar, pero me alegra. ¿Elegiste a Ana Cruza? Estoy feliz de la vida.
sabía que te iba a gustar. Y
estoy feliz de la vida. Aparte por mi cariño. Claro, además mi cariño eterno a José Luis, ¿no?
Así que bueno, vamos con Ana Cruza. Entonces, en el comienzo musical de Diario Nacional, con Allá viene un corazón.
Nacional, en todo el país. Las cosas que nos unen. La radio pública.
Hermanas y hermanos, esa es la palabra. Hermanas y hermanos. afirmar la fraternidad.
Bienvenidos a otro encuentro en el que en Radio Nacional celebramos los puentes que Francisco ha construido en estos 8 años de papado. Francisco, el Papa de la Fraternidad. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma, alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas. Estos versos pertenecen al poema Gente Necesaria, de Hamlet Lima Quintana, y qué bien pintan a nuestro Papa Francisco, que se ha transformado en la gente necesaria de esta época. Su palabra se ha vuelto faro en medio de tantos naufragios cotidianos. Su mensaje se ha convertido en llave en tiempos en que muchos corazones parecen candados. En esta oportunidad, el Papa poeta nos brinda pensamientos acerca de un tema fundamental para estos tiempos: el perdón. En su carta encíclica Fratelli Tutti se refiere al valor y el sentido del perdón. Algunos prefieren no hablar de reconciliación porque entienden que el conflicto, la violencia y las rupturas son parte del funcionamiento normal de una sociedad. De hecho, en cualquier grupo humano hay luchas de poder más o menos sutiles entre distintos sectores. Otros sostienen que dar lugar al perdón es ceder el propio espacio para que otros dominen la situación. Por eso, consideran que es mejor mantener un juego de poder que permita sostener el equilibrio de fuerzas entre los distintos grupos. Otros creen que la reconciliación es cosa de débiles, que no son capaces de un diálogo hasta el fondo, y por eso optan escapar de los problemas disimulando las injusticias. Incapaces de enfrentar los problemas, eligen una paz aparente. Jesucristo nunca invitó a fomentar la violencia o la intolerancia. Él mismo condenaba abiertamente el uso de la fuerza para imponerse a los demás. Ustedes saben que los jefes de las naciones las someten y los poderosos las dominan. Entre ustedes no debe ser así. Por otra parte, el Evangelio pide perdonar 70 veces 7 y pone el ejemplo del servidor despiadado que fue perdonado, pero él, a su vez, no fue capaz de perdonar a otros. No se trata de proponer un perdón, renunciando a los propios derechos ante un poderoso corrupto, ante un criminal o ante alguien que degrada nuestra dignidad. Estamos llamados a amar a todos sin excepción, pero amar a un opresor no es consentir que siga siendo así. Tampoco es hacerle pensar que lo que él hace es aceptable, al contrario. Amarlo bien es buscar de distintas maneras que deje de oprimir, es quitarle ese poder que no sabe utilizar y que lo desfigura como ser humano. Perdonar no quiere decir permitir que sigan pisoteando la propia dignidad y la de los demás, o dejar que un criminal continúe haciendo daño. Quien sufre la injusticia tiene que defender con fuerza sus derechos y los de su familia, precisamente porque debe preservar la dignidad que se le ha dado, una dignidad que Dios ama. Si un delincuente me ha hecho daño a mí o a un ser querido, nadie me prohíbe que exija justicia y que me preocupe para que esa persona o cualquier otra no vuelva a dañarme ni haga el mismo daño a otros. Corresponde que lo haga, y el perdón no solo no anula esa necesidad, sino que la reclama. Hasta el próximo encuentro.
Francisco, el Papa de la Fraternidad. Conducción Rubén Estela, guión Pedro Patzer, producción Cristian Brennan. Edición Sebastián Céspedes y Damián Caucero.
El intendente de Burlingame, Juanchi Zabaleta, en línea.
Radio País, Federica País, Mario Giorgi.
Los 135 intendentes junto al gobernador, el equipo de salud, miraron un poco la situación, ¿no? Después del 2020, el encierro enorme que tuvieron los bonaerenses, los argentinos, bueno, diciendo que la curva de contagio fue muy rápida y que indudablemente, ¿no?, hay que empezar a mirar la circulación y la nocturnidad.
Lunes a viernes, de 7 a 9.
Nuestra posición en función de las actividades comerciales, productivas, y las clases presenciales puedan seguir en pie.
Nacional, la radio pública.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris adelantan las noticias del día.
El diario de Nacional.
Faltan 6 minutos para llegar a las 4 de la madrugada. Seguimos haciendo Diario Nacional hasta las 6 en vivo junto a Claudio César Orellano.
Y Sonia Ferrari, que está desde La Plata de manera remota, como todas las madrugadas, hasta las 6 de la madrugada. Bien, vamos recordando rápidamente los datos del tiempo en el AMBA, querida Sonia.
Tenemos el cielo despejado con 13 grados 2 décimas de temperatura, 93% de humedad y esperando una máxima de 23 grados, Claudio, para arrancar la semana.
Perfecto, Sonia, 23 grados. Es la misma máxima que está prevista aquí en Córdoba. Recordando que tenemos 13 grados 2 en estos momentos, 93 el porcentaje de humedad. El cielo está totalmente despejado, ¿eh? Recordemos las líneas para que se comunique la audiencia a través de la línea nacional del chat y la de mensajes grabados, querida.
11-65-84-0870, nuestro WhatsApp, y mensajes grabados en la línea nacional, como decías, 0810-222-0870.
Muchísimas gracias. 3:55 de la madrugada, habló el director asistencial del Hospital Universitario de Mendoza, Gustavo Cívico. Afirmó que se abrirá el servicio de internación para pacientes de COVID-19, tal como sucedió en septiembre del año anterior. Dijo que es inviable una terapia intensiva en el hospital universitario. El diálogo con LB8 Nacional Libertador de Mendoza.
La primera es que nosotros, tanto en la administración anterior del hospital como la actual, nunca estuvo abierta la terapia intensiva. Uh-huh. O sea, el hospital a la fecha no tiene y no tuvo terapia intensiva. O sea, nosotros estamos dispuestos, por un compromiso con la provincia, a abrir la parte de internación general para pacientes de mediano y bajo riesgo de COVID, pero no terapia intensiva. Entonces eso lo quiero dejar bien en claro, porque por ahí el hospital, con la antigua gestión, estuvo un atisbo de inicio de terapia con insumos que llegaron de provincia, pero nunca se abrió la terapia y nunca tuvo condiciones de abrirse. En esta segunda administración, que me toca a mí con todo el equipo, el análisis que nos dio puntualmente es que terapia hoy por hoy es inviable hacerlo en el hospital.
Ahí escuchamos al director asistencial del Hospital Universitario, Gustavo Cívico. Habló el ministro de Obras Públicas, Gabriel Catopodis, al señalar que la obra pública simboliza una Argentina que se está recuperando. Se refirió el ministro de Obras Públicas de la Nación a la importancia de continuar con la ejecución de las obras públicas y dio detalles de las que se está llevando a cabo en el Chaco.
La verdad que venimos trabajando con la provincia, con el gobernador, con una agenda muy, muy clara, con prioridades muy claras que tienen que ver en Chaco con el agua, con plantas potabilizadoras, con las cloacas, pero también con las rutas y con todas las obras que además, por supuesto, en esa provincia como en cada provincia generan empleo y van moviendo la rueda de la economía, ¿no? Me decía la misma gente de la UOCRA de Chaco que en marzo del año pasado tenían registrados en altas de la construcción unos 1.300 trabajadores, hoy están en más de 5.000, es decir, multiplicaron por 4 y por 5 la cantidad de trabajadores, y bueno, me parece que eso que se da en la construcción, que se da en la UOCRA, que se da en Chaco, se está dando en general en todas las provincias, lo cual tiene que ver también con las prioridades de este gobierno, del gobierno nacional y del gobierno provincial, de apostar a la obra pública, de poner los recursos en la inversión y no en la especulación, y creo que eso también, de alguna manera, la gente lo va valorando y lo va reconociendo.
La palabra del ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Catopodis, en diálogo con la radio pública. Ya son las 4 de la madrugada, pasó rápido la primera hora de nuestro diario nacional por la radio pública, la radio más importante del país, y llegan las noticias, la síntesis informativa de esta hora en la voz de mi querida Sonia Ferraris.
Nacional Noticias, el país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. El gobierno bonaerense analizará hoy con los gremios docentes el impacto de la segunda ola de coronavirus en las escuelas. Responderá de esta manera a un pedido de reunión de carácter urgente formulado por los gremios SUTEBA, FEB, UDOGBA, SADOP y AMET, que reclaman la suspensión temporaria de las clases presenciales. Ante el ministro de Salud, Daniel Goyán, y la directora general de Cultura y Educación, Agustina Vila, sostendrán que no están dadas las condiciones epidemiológicas para continuar bajo esa modalidad. Sin embargo, en un escenario dinámico y de delicado equilibrio, en el Ejecutivo Provincial buscarán sostener, al menos por el momento, la apuesta a una presencialidad cuidada con protocolos.
Deportes. Fútbol sudamericano, Supercopa de Brasil, Flamengo se impuso por penales a Palmeiras y se consagró. El actual campeón del Brasileirao se impuso por 6-5 en la definición desde los 12 pasos, luego de igualar 2-2 en tiempo reglamentario, y ahora es el nuevo bicampeón brasileño. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Tránsito.
La ruta 40 en Mendoza está habilitar Corripio en el último tramo a Neuquén. La ruta 40 Neuquén normal hasta Villangostura y Bariloche, Río Negro. Esquel en Chubut, Río Mayo, Gobernador Gregores y Río Turbio, la ruta 40 habilitada, máxima 60 para autos en montaña. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En Rosario el cielo está despejado con bancos de niebla, la temperatura es de 10 grados 9 décimas y la humedad del 96%. En la ciudad de Buenos Aires el cielo también está despejado, 13 grados 2 décimas la temperatura, la humedad 93%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Donde estés, ahí está.
En todo el país.
Es radio nacional. De punta a punta.
Norte, sur, este, oeste.
Las cosas que nos unen.
Radio
Nacional.
Somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el día. Radio Nacional.
en la radio pública, El Diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Mis venas, mi sangre toda vertirla a tu piel, para poderte demostrar que más no puedo amar y entonces morir después. Y sin embargo tus ojos azules, azul que tienen el cielo y el mar, viven cerrados para mí sin ver que estoy aquí perdido en mi soledad. Sombra nada más, acariciando mis manos. Sombra nada más, el temblor de mi voz. Pude ser feliz y estoy en vida muriendo, y entre lágrimas viviendo los pasajes más horrendos de este drama sin final. Sombra nada más, entre tu vida y mi vida, sombra nada más, entre tu amor y mi amor.
Escuchamos a la orquesta del maestro Aníbal Troilo, su cantor Alberto Marino y un tango de José María Contursi y Francisco Lomuto, Sombras nada más.
Muchísimas gracias, Sonia, qué buen comienzo ahí con el Tano Alberto Marino, arrancando ya la segunda hora de nuestro Diario Nacional a las 4:06 de la madrugada en toda la República. Vamos a recordar los datos del tiempo en el ámbito metropolitano.
Por supuesto, para los que se van sumando, les contamos que tenemos el cielo despejado, 13 grados 2 décimas de temperatura, 93% de humedad, y el pronóstico indicando un lunes con 23 grados de temperatura máxima y cielo algo nublado. Bueno, y si hablas de sumarse, obviamente lo sumamos a Maxi Urquiza, ¿eh?
Ah, muy bien, bueno, por favor, bienvenido, vamos todavía.
Ahí estamos, nuestro compañero en la operación técnica y puesta en el aire a partir de este momento es en Maipú 555.
Bueno, muy, muy bien, Maxi, un abrazo enorme a Maxi Urquiza, que se va a quedar seguramente hasta el final del panorama informativo con el Chelo Ayala a partir de las 6. 13 grados 2, la temperatura en la ciudad de Córdoba, humedad 93%, cielo despejado, máxima estimada para hoy en alrededor de 23 grados, nos anticipa cielo algo nublado por la mañana y la tarde y despejado por la noche, ¿eh? Así están las condiciones climáticas en Córdoba, no se habla de lluvias, por suerte, afortunadamente, bueno, vamos a ver cómo se va comportando el clima, pero sí vamos a tener máximas con temperaturas bien primaverales, aún promediando ya el mes de abril, porque hoy estamos en 12 de abril, la mañana del lunes 12 de abril, en la semana 15 del año. Bueno, algunos de los temas que estamos abordando en el Diario Nacional, recordando el fallecimiento por coronavirus del colega Mauro Viale, un personaje, dice la agencia Telam, con más de medio siglo en la televisión. De acuerdo a lo informado por la señal de cable A24, donde encabezaba distintos ciclos de actualidad, inclusive uno el día domingo por varias horas, tuvo fiebre y empezó a mostrar otros síntomas propios de la COVID, por lo que el sábado fue alojado en la clínica del barrio porteño de Palermo, en la clínica Los Arcos, concretamente fue alojado a última hora. Mauro Viale, una de las figuras de los medios audiovisuales argentinos desde hace más de 50 años, quien estaba internado desde ayer por coronavirus, lo que le generó una neumonía bilateral. El periodista, cuyo verdadero nombre era Mauricio Goldfarb, se encontraba en el porteño sanatorio Los Arcos y había recibido la primera dosis de la vacuna Sinopharm el último jueves. De acuerdo a lo informado por la señal de cable A24, donde encabezaba distintos ciclos de actualidad, tuvo fiebre, empezó a mostrar otros síntomas propios de la COVID, por lo que fue alojado en la clínica del barrio porteño de Palermo. Pese a detectársele una neumonía bilateral y haber permanecido en la sala de terapia intensiva durante el sábado, esta tarde había sido devuelto a una sala común, aunque sus pulmones seguían comprometidos. Bueno, finalmente falleció a la edad de 73 años. Vamos a recordarlo, Mauro. A ver, fíjate ahí, Clary. Exactamente. Cuando Mauro, durante mucho tiempo, uno lo recordaba cuando era vestuarista en las transmisiones de Radio Rivadavia, con José María Muñoz. A partir de allí empezó también a ser una de las voces del relato de la televisión pública en aquella época, ya viniendo más a los 80. Él transmitía los partidos de los campeonatos de AFA y naturalmente los de la selección argentina. Y cuando comenzaba el partido auspiciado por una bebida muy importante, el jugador, antes de comenzar el partido, preguntaba quién mueve Mauro, ¿sí? ¿Quién mueve Mauro? Generalmente el que lo decía era el que movía la pelota al iniciarse el encuentro entre determinados equipos o el partido más relevante de la fecha de AFA. Mauro se dedicó mucho tiempo al relato deportivo, hacia los 80, hacia los 90 también, pero ya fue focalizando su tarea periodística en la actualidad nacional e internacional y, sin lugar a dudas, ha sido uno de los productores más importantes de la televisión argentina. Vamos a recordar aquel partido de Argentina con Inglaterra en el relato de Mauro Viale.
Viene el pelotazo buscando ahora más, con más velocidad, Hull para Inglaterra, pero ahí quedó en el camino Hull. Ataca Argentina ahora.
Pero atención, que a medida de que se animen a pasar al ataque, van a quedar expensas también de los contraataques, Diego, qué partido.
Notable de Maradona, notable, notable, notable. Se va y le pega el gol.
Lazo de Maradona, el mejor del mundo, Maradona 2. Inglaterra 0, qué golazo, Maradona.
¿Qué faltaba para que Maradona fuera el mejor jugador del campeonato? Miren, 1. 2 en el camino, salta el Miel Pau, 3, 4, el toque, golazo espectacular. Vale la pena verlo de nuevo, sí, 1, 2, 3, sale el arquero, golazo.
Ahí estaba el relato de Mauro Viale, allá por el 86, el segundo gol de Argentina, aquel que consagró también a Víctor Hugo con aquel relato histórico. Bueno, este era el relato de Mauro en aquella época de Argentina Televisora Color, LS82 TV, Canal 7, en el año 86. Hace algunas horas atrás, o hace algún día, el conductor Adrián Noriega le mandó un mensaje a Mauro, y Mauro le respondía de esta manera, y esto es un llamado de atención, porque es un llamado a la prevención que hacía Mauro en diálogo con el colega Adrián Noriega en el programa de Adrián Noriega.
Querido Adrián, a la gente de Contacto Noriega, soy Mauro Viale. Abrazo muy grande, transmito mensaje de comprensión y de solidaridad. No puedo decir qué hay que hacer, porque ni yo mismo sé lo que hay que hacer. Sé que hay que quedarse en casa, distanciamiento social es lo que nos dicen, y Dios, la religión, la fe, lo que cada uno quiera creer, agnóstico, creyente, no creyente, lo que fuere, en lo que uno confíe, que se agarre fuertemente de ello. Momento único en el mundo. Abrazo, Adrián.
Ahí lo tienen a Mauro,
Y Adrián tuvo la amabilidad de compartirlo en uno de los grupos que estamos, colega Adrián Noriega, a quien le mando un abrazo grande. Él había dejado un mensaje, Mauro, sobre la COVID para su programa y lo compartió para generar conciencia, ¿sí? Para generar conciencia. Mauro compartió ese mensaje con Noriega para generar conciencia. Para decirle a muchas personas que esto no es joda, que este virus no es joda, que este virus es peligroso, es letal. Entonces hay que comprometerse, responsabilidad social, empatía, amor. Vamos a tener que volver a decir cuídate, cuídate mucho, quédate en casa. Y cuando llegue el momento de la convocatoria a vacunarte, se va a vacunar. Se va a vacunar. Como voy a hacerlo yo esta tarde, a las 5 de la tarde estoy convocado en el centro de convenciones. Así como yo, todos los que lleguen la información con la convocatoria tienen que ir a vacunarse. Es la vacuna, estúpido. Es la vacuna, estúpido, que nos va a salvar de este virus. O por lo menos mitigar su letalidad y su contagio. Es la vacuna, estúpido. Seguimos con la agenda informativa y ya vamos a dar algunos títulos más, naturalmente. Habló el presidente del Foro Naval Argentino, Martín Ayerbe, en diálogo con LRA 26, Nacional Resistencia. Naturalmente se refirió al tema de la pesca en el Atlántico Sur, comercio exterior y dragado de la hidrovía, y señaló que el mayor crimen es el modelo tecnológico depredatorio. Aseguró que trabajamos en tres temas que son concurrentes, pesca en el Atlántico Sur, dragado de la hidrovía y comercio exterior, porque todo esto hace no solo a la producción comercial, sino también a la cuestión ambiental. Vamos a escuchar atentamente su testimonio.
El dragado de nuestros ríos interiores es una necesidad capitalista de las multinacionales de comercio exterior y sus embajadas extranjeras. Para poder penetrar con buques de mayor calado, con buques más grandes, y bajar a favor de la propia multinacional de los granos, que domina el comercio exterior, el costo de transporte por unidad transportada, por tonelada. Esta opresión imperial no es el peor de los males que sufrimos los argentinos, la dependencia en nuestro comercio exterior donde no manejamos nada, sino que la depredación del río, la desertificación de los humedales en el norte, las inundaciones que se producen por el escurrimiento en el sur, la deforestación, la imposición de especies genéticamente modificadas, el rociado de 500 millones de litros de agente naranja durante el último cuarto de siglo sobre nuestro territorio y nuestro pueblo. Ese modelo tecnológico depredatorio es el mayor crimen.
Ahí escuchamos la palabra del presidente del Foro Naval Argentino, Martín Ayerbe. Después tenemos una segunda parte de Martín Ayerbe. Más adelante vamos a emitir la segunda parte, que habla también sobre el mismo tema, con otra de las radios públicas diseminadas en toda la República Argentina. Vamos al tema Malvinas y las torturas a soldados durante el conflicto bélico en el Atlántico Sur son delito de lesa humanidad. La Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia determinó en fallo dividido que las torturas que sufrieron soldados argentinos por parte de militares de la propia fuerza son delitos de lesa humanidad y por lo tanto confirmó el procesamiento sin prisión preventiva de Eduardo Gassino, Gustavo Calderini y Miguel Ángel Garde. Tras esto, el presidente de la Cámara Federal de Apelaciones, Javier Leal de Ibarra, explicó los alcances del fallo en diálogo con LU4 Nacional Patagonia Argentina.
La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, por mayoría de votos, votos suscritos por el presidente del tribunal, el doctor Javier Aldibarra, y el vicepresidente, el doctor Aldo Suárez, con la disidencia de la doctora Eve Corucho de Uberman, confirmó tres procesamientos dispuestos por la jueza federal de Río Grande y modificó un cuarto dictando una falta de mérito respecto de procesos penales vinculados con vejámenes, torturas y estacamientos llevados adelante durante a soldados argentinos durante la época de la confrontación bélica de las Islas Malvinas. Luego esta decisión puede ser recurrida si la defensa o hasta el Ministerio Público Fiscal lo requiere, puede ser recurrida ante la Cámara Federal de Casación Penal y eventualmente frente a una decisión adversa ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La palabra del presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, Javier Leal de Ibarra, que determinó en un fallo que las torturas a soldados durante el conflicto de Malvinas son delito de lesa humanidad. 419. Ah, miércoles, cómo descendió la temperatura ahora, ¿eh? Teníamos 13 grados 2, ahora tenemos 10 grados 6 en la ciudad de Córdoba, ¿eh? Por eso me vine con esta camperita de invierno hoy, ¿eh? Me preparé, tengo remera, pero campera de invierno. 10 grados 6, 88% la humedad, el cielo está despejado, después ampliamos los datos. Máxima para hoy, 24 grados. Ahora habla de cielo despejado durante la mañana y algo nublado por la tarde-noche. Seguimos con toda la actualidad y habló Sergio Maldonado, el hermano de Santiago Maldonado, conversó con el programa A las Fuentes acerca de la reciente acción de repudio llevada a cabo en Bariloche ante la presencia de Patricia Bullrich, en la que se desplegó una bandera con la leyenda Justicia por Santiago Maldonado. Dijo Sergio, a Bullrich la tendrían que imputar por el asesinato de mi hermano. Vamos a escuchar la palabra de Sergio Maldonado en diálogo con el programa A las Fuentes, que se emite el sábado por la radio pública de 8 a 10.
No se lo dije, ¿eh? No es que no, ya le dijimos. Lo que pasa es que las tiradas las acaparó Wolf, pero en realidad nosotros entramos, le desplegamos una bandera, le pedimos justicia por Santiago, le dije que era una asesina, y se tuvo que ir como una rata que es, pues no pudo enfrentar ni mirarme a la cara y decir que todo lo que dice o las mentiras que dicen los medios. Y pues en realidad estudiando la desaparición de fuerzas de suicida a un montón de cosas que son este tipo de causas. Es decir, bueno, que tendría que estar imputado Borre, tendría que estar imputados el tema de las escuchas metidas ahí, cuando fue la difusión de la foto que sacó el médico. Bueno, todo eso debería estar la causa de espionaje, todo dentro de esa investigación. Y cuando vos mirás, cuando te dice la principal, ¿por qué se le llama desaparición forzada? Es porque cuando alguien tiene que buscar a una persona, un Estado, tiene que hacerlo dentro de las primeras 96 horas, que son la ventana de oro para encontrar con vida a una persona. Y a Santiago lo empezó a buscar Otranto el día 5, no lo empezó a buscar antes, sabiendo que el día 1 de agosto ya estaba informado de que había desaparecido una persona ahí dentro.
La palabra de Sergio Maldonado, hermano de Santiago Maldonado, quien dijo Bullrich debería estar imputada. Seguimos con la actualidad y con la historia argentina, la historia contemporánea argentina. Vamos a hacer eco de la historia de Aníbal Artemio Mocarvel Rull. Hay un audio informativo donde identificaron los restos de un entrerriano desaparecido en la dictadura. A través de LT14, Nacional General Urquiza, Paraná.
Identificaron los restos de un entrerriano desaparecido durante la dictadura. El cuerpo de Aníbal Artemio Mocarvel Rull fue hallado en una tumba del cementerio La Piedad de Rosario. Fue desaparecido en el año 1977... y enterrado como NN, y era oriundo de Aldea Brasilera en el departamento Diamante. Mocarvel Rull había nacido el 4 de noviembre de 1948.
Y ahora volvemos al tema de la COVID-19, de las restricciones, de la vacunación, y habló el ministro de Salud de la provincia de Córdoba, Diego Cardoso, quien explicó que las restricciones horarias serán desde las 0 a las 6, de lunes a viernes, y de 1 a 6, sábados, domingos y feriados, en bares y restaurantes. Así que bueno, vamos a escuchar a Cardoso atentamente el diálogo que mantuvo con nuestra emisora, la Radio Pública de Córdoba.
Y se toman en realidad criterios desde varios puntos de vista, principalmente desde el punto de vista sanitario. Sí, hoy tenemos una realidad sanitaria que es distinta a la que manejan otros distritos, ¿sí? Razón por la cual uno tiene que de alguna manera adecuar, ¿sí?, las medidas que toma conforme a la realidad sanitaria desde el punto de vista de lo que es tres ejes principales, indicadores de salud, que son el número de incidencia, lo que es la tasa de contagio, el famoso RO, y principalmente la ocupación de camas. Y obviamente en eso buscar un consenso, por eso hicimos la reunión con todos nuestros intendentes y jefes comunales el día de ayer, para consensuar cuáles son las mejores medidas para llevar adelante en todo el territorio provincial, porque las medidas hoy son para toda la provincia de Córdoba, es decir, no hay, ¿sí?, áreas distintas y diferenciadas como en algún momento se tomaba allá a esta altura del 2020. Entonces, todas las medidas son para todo el territorio de Córdoba. Bien.
Ahí está, todas las medidas son para todo el territorio de la provincia de Córdoba, ¿eh? Bien, bien, bien. Bien, bueno, no sé si está bien que se prolongue hasta la una, sábado y domingo, ¿no? Yo veo mucha gente acá en Córdoba caminando sin barbijo, o con el barbijo en el mentón. Vos ponete, imaginate en otras partes del cuerpo si no nos colocáramos, digamos, las prendas íntimas como corresponden. ¿Cómo quedaría uno? Pensá eso. ¿Cómo quedaría uno? En ridículo, ¿no? Bueno, el barbijo, sí, quedaría en ridículo si no directamente no te lo pones. ¿Está? Digo, prendas íntimas, ¿no? Para ser moderados en la explicación. Y vos te pones el barbijo en el mentón, que no sirve para nada. Para eso, si no querés ponerte el barbijo, no te lo pongas, pero sos un irresponsable. Sos un verdadero irresponsable no poniéndote el barbijo, porque arriesgás la vida de quien te pasa al lado. O si vas a un lugar cerrado, contagiás. Sos un agente de contagio. Sos un irresponsable si no te pones el barbijo. Y acá en Córdoba se ve mucho de esos. De que usan inclusive el barbijo debajo de la nariz. Y las gotitas que circulan por el aire te entran por la nariz. Te entran por la nariz, salvaje, no por la boca. Por la nariz. Es muy gracioso cuando... Inclusive veo, de pronto, en algunos bares, a mozos, mozas, con el barbijo puesto pero debajo de la nariz. Entonces tenés que decirle, súbitelo. ¿Por qué uno tiene que estar retando permanentemente a la gente? ¿Por qué? Es difícil, ¿eh? Es complicado. Hay una parte de la sociedad que es complicada, que no entiende verdaderamente, no mensura, no dimensiona el peligro de este bicho. No dimensiona. Se realizó un taller virtual sobre vacunación COVID y fake news para trabajadores y directivos de las radios públicas. Vamos a escuchar este audio informativo de LRA 26 Nacional Resistencia.
Este jueves 8 de abril, las doctoras Soledad Gori y Ayelen Mirilo, investigadoras del CONICET e integrantes de Ciencia Anti-Fake News, dictaron un taller en la plataforma Zoom sobre vacunación COVID y fake news, destinados a trabajadoras, trabajadores y personal directivo de emisoras de Radio Nacional. Por Nacional Resistencia participaron las periodistas Patricia Leguiza, Verónica Odría y Marcela Pesini.
Audio informativo de la Radio Pública de Resistencia, dando cuenta del taller virtual sobre vacunación COVID y fake news. Decreto provincial sobre restricciones en la provincia de Entre Ríos, lunes a jueves entre las 0 y las 6. Otro audio informativo de LT14, Nacional General Urquiza, de Paraná.
Paraná adhirió a las restricciones dispuestas por la provincia. La Municipalidad de Paraná adhirió al decreto del Poder Ejecutivo de Entre Ríos sobre las limitaciones de circulación. El texto establece la restricción en todo el territorio provincial de la circulación de personas de lunes a jueves entre las 0 y las 6 y de viernes a domingo desde la 1 de la mañana y hasta las 6. También dispone la restricción de la actividad comercial en la misma franja horaria. Por otra parte, el decreto exceptúa las restricciones a las personas que se desempeñen en actividades esenciales.
Bien, vamos ahora a La Rioja con la palabra de Gonzalo Calvo, titular del COE, el Comité Operativo de Emergencia, refiriéndose a la situación sanitaria provincial, al señalar que las restricciones y prohibiciones que se están desarrollando en este contexto pandémico tienen como objetivo disminuir la circulación de personas. El diálogo con LRA 28, Nacional La Rioja.
En consonancia con las medidas tomadas desde la presidencia de la Nación, seguramente, y que ya se están ejecutando algunas medidas en la provincia, el objetivo es limitar la circulación de las personas. Así que, de alguna manera, las diferentes llamadas, restricciones u horarios, tienen como objetivo básicamente disminuir la cantidad de personas en movimiento que puedan generar aumento de la circulación viral. Nosotros sabemos que el virus circula con las personas. De hecho, el aumento del número de casos se debió al aumento de la circulación en horarios que quizás no sean esenciales, en horarios que no necesitamos movilizarnos, quizás podríamos limitarlo en este tiempo hasta disminuir el aumento del número de casos que tenemos y el aumento exponencial de la curva llamada segunda ola. Es decir que más que nada, más que restricciones, es normatizar, ordenar la circulación y solicitar a la gente, a la población en general, que nos movilicemos en lo esencial, en lo importante, y dejemos de lado otro tipo de movimiento.
La palabra de Gonzalo Calvo, titular del COE en La Rioja. Bien, seguimos ahora con el tema de la COVID. En este caso habló Sebastián Bonacina, licenciado en terapia ocupacional. Comenzó la segunda etapa de investigación denominada COVID-19 en Chubut, salud mental en las y los trabajadores de servicios esenciales y población en situación de vulnerabilidad psicosocial, la cual se está realizando en las localidades de Trelew, Rawson, Puerto Madryn, Comodoro, Rivadavia y Esquel. Este es el diálogo de Bonacina con LRA 26 Nacional Resistencia.
En todo este mes hemos realizado entrevistas, digamos, en la localidad de Esquel, y hemos hablado particularmente con gente del barrio Ceferino y del barrio Matadero, y hemos estado, como te decía, teniendo entrevistas tanto con referentes del barrio, referentes de las juntas vecinales y demás, y lo que se puede destacar, digamos, más allá de que sí, hay problemáticas y necesidades obvias en el barrio que se han profundizado con la pandemia, lo que se destaca es cómo las personas del barrio hicieron frente a la pandemia a través de diferentes redes o a través de diferentes vínculos. Entonces, tenemos por ahí, hay algunas cuestiones como las necesidades básicas o necesidades en cuanto al trabajo, la precarización laboral y demás que se profundizaron, pero también surgieron redes de contención muy buenas en el barrio.
Ahí está la palabra de Sebastián Bonacina, licenciado en terapia ocupacional. Vamos cerrando este tema por ahora con la palabra de María Cecilia Botino Fiuri, diputada por el Frente Amplio, refiriéndose a la situación que se está viviendo en el Uruguay, que se convirtió en estos últimos días en el país con más tasa de contagios y muertes. Dijo Botino Fiuri, perdimos el hilo epidemiológico y llegó la cepa de Brasil. El diálogo que mantuvo con LRA 27 Nacional Catamarca.
Acá en Uruguay funciona un grupo asesor científico que es honorario, que está permanentemente monitoreando la situación. Y en diciembre advertía lo que luego sucedió, ¿no? Íbamos a pasar a 500 casos de forma explosiva. Y a partir de ahí no hemos parado, estamos actualmente en una tasa muy alta de casos diarios, 8.000, con un porcentaje que nos ubica en el primer lugar de, lamentablemente, ¿no?, de cantidad de casos por habitantes y de muertes también, porque sí, en realidad la situación se ha agravado porque no solo que se están tomando mucha gente, sino que está muriendo mucho,
sí,
mucho porcentaje. Sí. Entonces, bueno, lo que se advertía en diciembre lamentablemente sucedió. Lo peor que pasó fue que se perdió, por supuesto, el hilo epidemiológico y que también tiene una cepa más grave, la de Brasil, que eso sí fue por los problemas fronterizos.
Claro.
Porque en realidad la frontera con Brasil, donde concurren miles de brasileros a comprar en los kioscos que existen fundamentalmente en los departamentos Rivera y Cerro Largo, eso no se había cerrado, y eso provocó, la verdad, que se expandiera comunitariamente por todo el país, porque había algunas zonas en rojo, como eran las zonas fronterizas en el Brasil, pero ahora en Uruguay está todo prácticamente en la misma situación.
Ahí está la palabra de la diputada, de la legisladora del Frente Amplio, María Cecilia Bottino Fiuri, dando cuenta de la experiencia que se está viviendo en Uruguay, bastante compleja. Según lo que hemos escuchado, han perdido el hilo epidemiológico y llegó la cepa del Brasil, la más grave, ¿no? La famosa de Manaus. Pues también está la de Río de Janeiro, pero llegó la de Manaus y ha hecho descalabro. Ha generado un gran descalabro en el Uruguay. 4:34, vamos a ir con Sonia. Acá te comento, Sonia, 10 grados 6 la temperatura en Córdoba, humedad 88%, presión 969.8, viento del oeste a 3 kilómetros, cielo despejado, máxima 24, ahora se habla de cielo despejado por la mañana y algo nublado hacia la tarde-noche.
Y por aquí, en la ciudad de Buenos Aires, Claudio, te cuento que ha descendido la temperatura un gradito apenas. Tenemos 12 grados 7 décimas, 93% la humedad, con el cielo despejado y esperando una máxima de 23 grados y cielo algo nublado durante todo el lunes.
Bueno, muy bien, vamos a escuchar algunos mensajes, seguramente que han llegado a través de la línea nacional.
Exactamente, nuestro WhatsApp nos dice: hola amigos de Radio Nacional, es difícil arrancar, pero démonos ánimos. Les dejo mis saludos desde San Luis, soy Mario, no sabes lo bien que nos vienen esos ánimos. Mario, beso para vos. Solo cambiando el comportamiento se podrá parar el COVID, nos dice María Teresa de Belgrano. Muy cierto, comportamiento que tendríamos que haber cambiado, o que muchos tendrían que haber cambiado ya desde hace tiempo, ¿no? Miguel Ángel Estrella, desde Luján de Cuyo, allí en la provincia de Mendoza, nos envía bendiciones, que Dios los cuide, nos dice, muchas gracias, de igual modo también, Miguel Ángel. Querida Sonia, Claudio, siempre adelante, a no declinar, gracias por la comunicación y la música, acortan las madrugadas. En este caso, para serenear, nos dice nuestro amigo Goyo, desde Puerto Iguazú, como siempre, presente en nuestras madrugadas, Claudio.
Bueno, presentes estos queridos compañeros, compañeras. Acá se comunicó a través de la línea nacional de Córdoba el amigo de San Fernando, Daniel, el vigilador. Buenas madrugadas, Claudio y Sonia. A pesar de la pandemia, ¿cuántos periodistas se han contagiado y cuántos de ellos que no incitan a las personas a cuidarse y a no salir? Sin necesidad, mi señora y yo, y no salir sin necesidad. Mi señor y yo, porque escribe continuado, Daniel, ¿no? Mi señor y yo nos vacunaron el viernes y las personas salían contentas las que se vacunaron. Me alegro que te hayan citado para vacunarte, Claudio. Daniel, el vigilador, saludos para vos, Sonia, también, ¿eh? Así que le mandamos un abrazo a Daniel, el vigilador. Y es cierto, hay muchos periodistas que se han contagiado y son los que no incitan a las personas a cuidarse y a no salir sin necesidad, ¿no? No incitan eso, no incitan a que se cuiden la gente. Pareciera que buscan el descalabro, no el desastre. Una vergüenza algunos periodistas de los medios dominantes, particularmente, que llaman a la locura, ¿no? Pareciera que anhelan la tragedia. Son altamente repudiables todos esos conceptos que vierten a través de los medios dominantes de comunicación. Son altamente repudiables sus dichos y sus alertas, ¿no? Y sus alertas así tan lábiles, tan irresponsablemente lanzados, como lanzallamas, ¿no? es tremendo, es verdaderamente tremendo. 4:38 de la madrugada. Bueno, vamos a presentar a una enorme cantante ya fallecida, justamente un 25 de diciembre del año 2006, uruguaya ella, nacida también en el departamento de Durazno, un 26 de septiembre de 1924, y me refiero a Lida Melba Benavides Tabarés, conocida como Lágrima Ríos, la primera cantora uruguaya afrodescendiente que destacó en los cantos del candombe, conocida también Lágrima, a quien tuve el placer de conocerla, como la perla negra del tango o la dama del candombe. Se dice que representa la más noble esencia del canto mestizo y negro. Lágrima tenía una voz muy potente, como afirmaba ella misma, los negros tenemos las cuerdas vocales una pinta más gruesa que los blancos. Y fue quien le puso el nombre de Lágrima, fue el gran maestro, compositor, guitarrista y cantor Alberto Mastra. Y al integrarla en su famoso trío, Mastra le advirtió, vamos a cambiarte el nombre, elige entre armonía o lágrima. Ella finalmente eligió lágrima, porque las lágrimas no siempre son de tristeza, las grandes alegrías también nos hacen llorar, decía. Esa tarde, o una tarde, en su casa de la calle Durazno, bien al sur de Montevideo, las lágrimas fueron esa mezcla incierta al recordar a su madre, con la devoción que solo una hija criada en el amor puede profesar. Hace años que Lida del Río y Lágrima Ríos después se constituyó en la voz femenina del tango y del candombe. Y acá la vamos a escuchar con un tema del gran maestro Alberto Mastra, Canto a mi pueblo.
Una canción para mi pueblo, hecha en el alma de un dios eterno y en las siete letras de su corazón. Una canción para mi pueblo, hecha con luna de otro cielo, en las horas quietas del atardecer. Una canción para el recuerdo, cuando mañana quiera el tiempo apagar la aurora de mi corazón. Seguir puerto que llegué a conocer, sentí que nunca he de volver. Canción, una canción para mi pueblo, hecha con luna de otros cielos y quietud de tardes en una oración. Canción, una canción para mi pueblo, hecha en el alma de un viajero
en las siete letras de su corazón. Si mucho me alejé, no me reproches. Siempre tuve esta inquietud de huellas, y por verte de luz hacer derroche, fui a quitarle al cielo noche a noche la mejor de todas sus estrellas. Seguir y en cada nuevo puerto que llegué a conocer sentir que nunca he de volver. Canción, una canción para el recuerdo, cuando mañana quiera el tiempo apagar la aurora de mi corazón.
Qué bonito, ¿no? Lágrima haciendo canción para mi pueblo, del genial Alberto Mastra, Sonia.
Qué delicia, por Dios. Qué delicia a esta hora de la madrugada, qué delicadeza, Claudio. Bellísimo, bellísimo escuchar a Lágrima Ríos en esta parte de nuestro diario.
Lágrima, que es una tipa, ha sido una tipa muy importante, y que en un tiempo de la vida cultural de Uruguay había estado escondida, hasta que la rescató el querido actor y humorista Fernando Peña. Él la rescató y pudo hacer dos discos, uno Canción para mi pueblo, y también se ocupó de la reedición del disco La Perla Negra del Tango del año 72, ¿sí? Fue la rescató Peña y volvió a tomar fuerza el nombre de Lágrima Ríos, a tal punto que Santa Olalla, en aquel glorioso documental y doble disco editado, El Café de los Maestros, Lágrima fue una de las cantoras invitadas, como Nelly Omar y como Virginia Luque, ¿no? Es decir, compartí esa trilogía maravillosa de cantoras populares, ¿no? Y Santa Olalla tuvo hacia ella una gran consideración y respeto en aquel momento. Bien, vamos, si te parece bien, a la pausa, Sonia. Y después
sí,
seguimos
cómo
con,
no, Claudio.
Con el diario. Dale, dale.
Radio Nacional.
El aire que nos une.
Esta samba en la tarde.
RAC. Ranking Argentino de Canciones. El canto de nuestro pueblo suena en la radio pública.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Cristian Pereira, del grupo Salta 3, de la provincia de Salta, y con esta formación estamos ya hace 4 años y hemos editado un disco que se llama Hasta el Final, que tiene 10 canciones, y en estos momentos estamos ya produciendo nuestro segundo material discográfico, del cual estamos presentando justamente esta samba que se llama Saltita, le pertenece al señor Roberto Ternán. Desde ya, mil gracias por permitirnos estar en el ranking argentino de canciones de Radio Nacional. Un abrazo gigante para todos.
Cuando me muero me salta. tus calles corre Saltita, canto y poesía.
Ranking Argentino de Canciones.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris repasan lo más destacado del día. El Diario de Nacional.
Hola Claudio, querida Sonia. Claudio, querido, qué trayectoria que tenés en los periodistas, hermano. No sabía eso. Bueno, así que soy Lidia acá, General Pico, La Pampa. Y bueno, grande para Mauro, un abrazo para todos ustedes.
Qué hermoso escuchar a Héctor Larreal. Sonia y Claudio, los aprecio mucho porque en este horario nos hace mucha falta la comunicación y el saber cosas positivas y abogar por todo lo correcto, lo bueno y lo útil para toda la sociedad. Los felicito y que la pandemia no sea un motivo de echarle la culpa a nuestro creador.
Los sicarios periodistas de Clarín y La Nación y todo el PRO en su propaganda asesinaron a Rafael Nahuel, a Santiago Maldonado, y no conforme con ello también asesinaron a Carlos, a Mauro Viale, y son capaces de decir.
Buenas noches, saludos a todos de Juan, de la capital federal. Orellano, te quería preguntar lo siguiente: si vos reconocés la voz del comentarista que en el año 86 acompañaba a Mauro mientras Mauro relató el gol de Maradona. Los goles de Maradona.
Hola, amigazo de Radio Nacional, un saludo grande para usted, señor periodista, que es muy buena persona, y para su compañera, y para todas las Radio Nacional del país. Me llamo Miguel y estoy trabajando en los arándanos, en Orán, cerca de Montero, Tucumán. Y quiero dar pésame al señor, ese periodista que ha muerto, a la familia, por ser un gran periodista.
Mensajes que van llegando desde todos los rincones del país, Claudio, a través de nuestra línea nacional, abierta como siempre, 0810-222-0870.
Perfecto, queridos amigos, amigos, compañeros, compañeras, compañeres, les agradecemos mucho las muestras de afecto, las muestras de solidaridad, de respeto, de compañía permanente a nuestro programa y a todo el equipo que conformamos el Diario Nacional. Así que muchísimas, muchísimas gracias por todas estas muestras de afecto. Yo no me fijé si en la línea nacional de Córdoba llegó algún mensaje más, pero no ha llegado ningún mensaje. A ver, pará, acá tengo en algún SMS... dice, muy buenas madrugadas, ¿podrán informarnos cómo funciona el transporte en Córdoba Urbano? Mil gracias por todo, con cariño Liliana. El otro día hubo un paro de colectiveros, particularmente de la empresa ERSA, por el robo que sufrió un compañero de ellos y asesinado el chofer. Decidieron parar en un momento y después aseguraron el servicio durante todo el día y lo bajaron hacia la noche, ¿no? Lo limitaron hacia la tarde nomás, porque donde sufrió este compañero el asalto y posterior asesinato fue en una zona muy lejana de Córdoba, a la salida de Córdoba del Arco del Triunfo, en Villa Boedo, que es una zona muy peligrosa. Decidieron parar, Eso ocurrió durante la jornada del viernes. El sábado y domingo creo que estaban con el cronograma propio de sábado y domingo, ¿no? Así que, bueno, ahora nos vamos a ocupar, Liliana, de decirte a ver cómo funciona el transporte en esta jornada, pero calculo como en un día normal. No sé si por la noche, no sé qué medidas adoptarán, no se comentó más qué medidas adoptarán los choferes de ERSA, porque la persona lamentablemente violentada y asesinada en un chofer de la empresa ERSA. Así que, bueno, veremos a ver qué decisiones toman los afiliados a la UTA de Córdoba, y en cuanto tengamos alguna información clara, la vamos a señalar, la vamos a apuntar. Pero por ahora calculo que todo va a ser normal en el comienzo de la semana. Fue un hecho realmente horroroso el que ocurrió el fin de semana con este compañero que fue brutalmente asaltado y asesinado. 4:54 de la madrugada, seguimos con nuestra agenda periodística y en este caso vamos a escuchar la palabra del prestigioso analista internacional Atilio Borón, que dialogó con Luciana Glesser y Sebastián Premisi del programa A las Fuentes. Atilio es sociólogo, politólogo, analista internacional, escritor y periodista, y se refirió acerca de la actividad del Comando Sur en la Argentina. Señaló que no tenemos la protección de la UNASUR. A este respecto, quiero decir bien, expresó que esta manifestación es el deseo de retomar el control de la región tras el acontecimiento traumático que representó el fracaso del ALCA en la cumbre de Mar del Plata, y que ya no tenemos la UNASUR, que antes podía ser un paraguas protector, pero lamentablemente ahora no lo tenemos. Escuchemos a Tilio.
Bueno, un poco lo que estaba diciendo es que era, ¿no?, una manifestación más de esta vocación de tomar así nuevamente control de una región que se les había escapado de las manos a inicio de este siglo, ¿verdad? Recordemos que la derrota del ALCA en Mar del Plata fue realmente un acontecimiento traumático para Estados Unidos, porque el ALCA era el gran proyecto que Estados Unidos tenía para toda la región, lo que se llama el hemisferio occidental. O sea, es que ellos en general allá no les gusta mucho hablar de América Latina y el Caribe, más bien ellos hablan del Western Hemisphere, ¿no? O sea, el hemisferio occidental. Bueno, y ese gran proyecto fue derrotado. Entonces hubo un momento de confusión, pero luego pasaron realmente brutalmente a la ofensiva, tratando de, bueno, sacar del medio los gobiernos que de alguna manera habían sido los artífices principales de ese proyecto. Y bueno, ahí tenés el ataque en contra de Evo Morales en el 2008, contra Correa en un golpe frustrado en el 2010, la salida de Zelaya en el 2009, Lugo que lo tumban por vía del lawfare en el 2012, a Dilma en el 2016, nosotros que perdemos acá las elecciones mediante un proceso electoral, bueno, muy, muy sorprendente, anómalo, bueno, como sea, pero se cambia el clima político, y todo esto le dio nuevos ánimos a ellos para lanzarse ahora a una ofensiva muy fuerte. Con la traición de Lenín Moreno, fíjate que están ya en vías de consolidar una base militar, nada menos que en las Islas Galápagos, que me atrevería a decir que es el último gran refugio de la naturaleza de este planeta que quedaba todavía impoluto. Uh-huh. Y bueno, ¿y acá a qué vino Fabio? Bueno, vino a ver en qué lugar de la zona sur de Tierra del Fuego, Ushuaia o donde sea, van a ver si pueden instalar una base militar allá, porque con las que hay en las Malvinas, a ellos mucho no les cierra la operación militar, ¿no es cierto? Ellos no quieren tener dependencia de nadie más. La base que hay en Monte Agradable es una base de la OTAN, por lo tanto ahí son muchos socios que opinan, que dicen, que quieren, etcétera. Ellos tienen una base propia, como la que suelen tener en todo el mundo, y creo que Fader vino a ver eso, básicamente. Y a Uruguay vino para asegurarse Montevideo como puerto de abastecimiento, porque por muchas razones en la Argentina no se abastecen los barcos de la cuarta flota. Y Uruguay hace tiempo que viene coqueteando con esa idea. A eso vino Fader.
la palabra del analista internacional Atilio Borón. Ahora vamos a escuchar los conceptos vertidos por Mirta Fajet, secretaria gremial de SUTE, del Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación de Mendoza, quien pidió la suspensión de las clases presenciales ante el aumento de casos por coronavirus. El diálogo con LB4 Nacional San Rafael.
Nosotros creemos que debemos volver a la virtualidad hasta que baje la ola de contagio. Hicimos 3 estudios epidemiológicos en diferentes semanas desde febrero a la fecha, que le entregué en mano al director general de escuelas diciendo que todo lo que era Gran Mendoza y zona metropolitana estábamos en zona roja con las mismas variantes que se tomaron en el Consejo Federal de Educación. Nos daba todo el Gran Mendoza a zona roja, pero ahora ya no es el Gran Mendoza. Ahora esto se ha disparado a diferentes departamentos. Entonces, entre la situación de la cantidad de compañeros y compañeras contagiadas, la cantidad de estudiantes contagiados, ante la necesidad de camas en terapia, porque lamentablemente ni siquiera la Dirección General de la Escuela, que es la que tiene las estadísticas reales de la cantidad de profesores o docentes contagiados y la de los estudiantes, ellos con el GEN tienen a día cuál es la cantidad de personas infectadas con COVID. No lo dicen, lo guardan. Nadie va a discutir la presencialidad, pero sí, en este momento, la presencialidad es un riesgo para toda la comunidad, no solamente trabajadores de la educación, sino para nuestros estudiantes, sus familias y las comunidades donde ellos viven. La situación del transporte acá es un desastre. Sabemos que eso es un lugar donde hay caldo de cultivo porque van llenos. Acuérdense, el año pasado había una cierta cantidad y no iban todos los pasajeros sentados. El micro no salía. Bueno, ahora no. Ahora estaba escuchando la temperatura que tienen ustedes en San Rafael. ¿Cómo hacemos? Porque en la presencialidad, hasta acá no se pueden prender estufas y tiene que haber corriente de aire al que está expuesto el docente a una corriente y los estudiantes. Con estas bajas temperaturas, sentados, quietos, no van a contraer otra enfermedad que no sea COVID. Vamos a empezar por bronquitis, bronquiolitis y por todo lo que hay. Estamos arriesgando la salud tanto de los estudiantes como de los docentes y de los no docentes, nuestros compañeros celadores.
Ahí está la palabra de Mirta Fajete, secretaria gremial de SUTE, en diálogo con LB4 Nacional San Rafael. 5:01 en toda la República Argentina. Segunda hora del Diario Nacional. Llega la síntesis informativa en La Voz de Sonia Ferraris.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5:01. Se registraron 132 muertes y 15.262 nuevos contagios de coronavirus en las últimas 24 horas. El total de infectados desde que comenzó la pandemia asciende a 2.532.562 y las víctimas fatales son 57.779. En tanto, 3.789 personas con COVID-19 permanecen internadas en terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas a nivel nacional del 58,7%, y del 66,7% en el área metropolitana de Buenos Aires. El jefe de gabinete, Santiago Cafiero, encabezará esta tarde un encuentro con el Comité de Infectólogos que asesora al gobierno. Analizarán la restricción de la circulación y los controles por el aumento de casos de coronavirus y también evaluarán el avance del plan de vacunación. De la reunión participará la ministra de Salud, Carla Bisotti, quien alertó al presidente Alberto Fernández y a sus principales colaboradores que esta semana la cifra de contagios podría llegar a los 30.000 casos diarios.
Deportes. Fútbol argentino, Copa de la Liga Profesional. Aún restan disputarse 3 partidos, pero hasta aquí la novena fecha tiene estos resultados. Todo comenzó el viernes. Victoria de San Lorenzo como visitante de Platense 4-2. El sábado Estudiantes le ganó al 2-0 y 1-0. Defensa y Justicia y Talleres de Córdoba igualaron 2-2. Racing e Independiente fue victoria de la Academia en la noche del sábado en el Clásico de Avellaneda 1-0. El domingo arrancó temprano. Godoy Cruz cayó como local ante Arsenal 3-2. Argentinos y Central Córdoba de Santiago del Estero empataron 0-0. Patronato derrotó 4-1 a Gimnasia y Lima La Plata. Rosario Central 3-1 a Banfield. Unión 1-0 a Boca. Y River le ganó a Colón 3-2. Los partidos que aún restan disputarse hoy, 19 horas, Huracán Sarmiento de Junín, Lanús, Newell's y 21-15 Atlético Tucumán Vélez. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la Radio Pública.
Tránsito. la ruta nacional 9, Jujuy, Salta y Tucumán, habilitada para camiones máximo 80. En Catamarca, el paso San Francisco está cerrado, al igual que la ruta 40 hacia toda la zona del paso Aguas Negras. En La Rioja, el Pircas Negras está totalmente cerrado. Por favor, respetar las velocidades máximas. Tener la VTB, verificación técnica y vehicular, y el seguro al día. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En Corrientes, el cielo está mayormente nublado, la temperatura es de 17 grados una décima, la humedad del 85%. En la ciudad de Buenos Aires, el cielo está despejado, la temperatura es de 12 grados 7 décimas y la humedad del 93%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Radio Nacional.
Tu verdad, tu identidad está en el diario.
La radio pública.
Radio Nacional.
En todo el país.
En la radio pública, el diario de Nacional. Con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Con un recuerdo de la década del 90, abríamos la hora en Diario Nacional, fabulosos Cadillacs, Demasiada Presión.
Qué buen comienzo, ¿eh? Bien arriba, a la hora 5, dando la bienvenida a...
A los de las 5, precisamente, buen día, arriba todo el mundo.
Muy bien, arriba todo el mundo, que comienza la semana laboral, ¿eh? Así que con cuidado, salga quien tenga que salir, el que tiene la posibilidad de hacer teletrabajo, hacerlo tranquilito en su casa, con devoción, con pasión, como lo haces en la oficina, ¿sí? O en cualquier dependencia donde estés trabajando, ¿eh? Así que, bien, comenzamos de esta manera la tercera hora ya, Sonia. Qué barbaridad, qué rápido que pasa el Diario Nacional, y digo, qué rápido que pasa la semana, y pasa así de rápida la vida también, ¿no? Todo pasa rápido.
Sí, señor, es así, mi querido Claudio. Pero bueno, esta sensación uno la tiene cuando está en buena compañía, ¿no?
Totalmente, todavía. Bueno, yo estoy en buena compañía, perdone, ¿no?
Lo mismo digo, pues. Se nos pasa rápido la madrugada.
Se nos pasa rápido, es cierto. Así que bueno, eso también pretendemos, pasarlo bien entre nosotros y eso transmitirlo a nuestros compañeros, compañeras, a la audiencia que está permanentemente escuchando la radio pública a esta hora. Bueno, ahí el príncipe Gastón Rabinovich, ahí atento a todo como siempre. Bueno, muy bien, contame cómo están los datos del tiempo en la ciudad de Buenos Aires y alrededores, querida Sonia.
Seguimos con el cielo despejado, Claudio del Alma, arrancando la hora, 12.07 la temperatura, 93% la humedad y esperamos una máxima de 23 grados en este lunes con cielo algo nublado.
Perfecto, acá tenemos 10 grados 6, ya se van a modificar seguramente los datos del tiempo, la humedad 88%, el cielo despejado, máxima 24, se habla de cielo despejado por estas horas hasta bien entrada la tarde, después tarde-noche, el cielo algo nublado, pero no hay atisbo, no se puede atisbar la probabilidad de lluvias, vamos a estar así creo que durante toda la semana, pero sabes que cambia todo muy rápido, a medida que van pasando las horas todo puede cambiar, pero por ahora el sol presente aquí en la capital cordobesa. Tenemos mensajes, Sonia, contame.
Sí, tenemos mensajitos que van llegando a través de nuestro WhatsApp. Claudio, bueno, Mirta desde Munro te había escrito hace un ratito por allí.
Exacto.
También lo hizo a través del WhatsApp de Radio Nacional aquí en la ciudad de Buenos Aires. Desde Munro, con mucho cariño, les deseo que tengan un gran día. Claudio, Sonia, bendiciones para ustedes. Cuídense mucho, por favor. Por aquí también nos escribe Antonio de Caseros. Dice, el derecho primordial que debiera estar garantizado por la democracia republicana a todos los argentinos, claramente lo sentimos vulnerado por el destrato y la conveniencia personal de muchos notorios encumbrados magistrados cuya irresponsable gestión en sus prominentes cargos al frente de la justicia los repugna en contra del Estado de Derecho por el que fueron privilegiados y constituidos. Será justicia cuando los estafadores, saqueadores y demás delincuentes públicos obsecuentes con el poder real estén cuanto menos tratados como a los ladrones de gallinas. Beso grande para Antonio entonces. Y uno más. Buen inicio de semana, querida Sonia, querido Claudio. Lamento la partida del periodista Mauro Viales. Soy Oscar de Castelar. Abrazo fuerte para ustedes y que tengan una linda semana.
Bueno, muchísimas gracias. ¿Alguno más, Sonia, o estamos hasta ahí?
Por aquí, uno más. Está Pablo escuchándonos en Bellavista, nos dice desde temprano, escuchando el Diario Nacional, gracias, y les cuento que tengo turno para vacunarme hoy a las 16. Un
muy
beso
bien.
Y gracias. Bueno, nosotros muy lo bien. Celebramos también, ¿eh?
También, claro que lo celebramos. Quiero decir que Mario Giorgi va a ser vacunado el viernes 16, ¿eh?
¡Qué lindo!
El querido
qué
Mario
alegría.
Giorgi también va a ser vacunado. Y me estoy olvidando de alguien que se va a vacunar el miércoles 14. Ah, mi amiga Silvia Madía, se va a vacunar el miércoles 14. Mi querida amiga Silvia Madía, que trabajó mucho tiempo en la embajada venezolana en la Argentina, me comunicó que se va a vacunar el miércoles 14. Así que, aleluya, por estos amigos queridos. En el caso de Mario, sabés, Sonia, que es como mi hermano, ¿no? Así que, cuando le comuniqué eso, a los dos días me dice él, me llegó el turno el 16. Bueno, bárbaro. celebremos, celebremos, ¿eh? Es una gran noticia, siempre es una gran noticia cualquier compañero, amigo querido que se vacuna, ¿eh? O amiga querida. Así que bueno, estamos de parabienes todos aquellos que tenemos la posibilidad de acceder a la vacuna. Cualquiera de ellas, ¿eh? Cualquiera de ellas será bien recibida. Bueno, tengo acá mensajito también a las 5:13. Buen día, Sony y Claudio. Me acuerdo de los fronterizos, los Chalcha, los del Alba, los Trovadores, Cafrune, Falú, Chango Rodríguez, Figueroa Reyes. Eran tan grandiosos e identificables, pero desde los Nocheros a hoy me parecen todos muy parecidos, casi iguales. Me quedo con el folclore de antes. Abrazo a los dos. Claudio de Salta, un hombre de Salta, que está opinando sobre música. Buen día, Claudio y Sonia. Nunca vi tal individualismo. Yo escucho fiestas de día. ¿Qué festejan? Hay personas que sufren, que todavía hacen cola para recibir un plato de comida. Hay virus y pobreza y hay gente que sigue como si nada pasara. Gracias por estar y contagiar alegría. Lilian de Córdoba. Lilian, que vive acá, muy cerquita de la radio pública. Acá a ver el mensaje de Guillermina. Estoy triste, Claudio. Pese a no coincidir en muchas cosas con Mauro Viale, me duele su muerte. Desde marzo del año pasado se puso la pandemia al hombro y fue defensor acérrimo de las vacunas, opositor a los anticuarentena y antivacunas. Escuché a nuestro Víctor Hugo desde terapia. Cuánto dolor. Cuídense ustedes, Sonia, vos, tu equipo, todes. Besitos, queridos amigues. Guillermina Tisera de Córdoba, ¿eh? Que mando un beso grande, Sonia.
Un beso grande para Guillermina y comparto cada una de sus palabras. Uno podía estar o no de acuerdo con Mauro Viale, pero creo que, como lo expresó el presidente, ¿no?, Alberto Fernández, en Twitter, ejerció el periodismo con una impronta propia y con el don de la pluralidad, eso seguro.
Eso seguro. Exactamente, vamos a hacer esa referencia. A los 73 años por coronavirus murió el periodista Mauro Viale, el conductor televisivo que tenía una trayectoria periodística de 55 años, había sido internado por COVID-19 y sufrió una complicación a raíz de una neumonía bilateral. Lo mismo que tiene Víctor Hugo, quiero decir, ¿eh? Lo mismo que tenía, que tiene Víctor Hugo. Conocido especialmente por sus programas de actualidad, se destacó también por su trabajo como relator de fútbol. Y como bien decía Sonia, políticos y dirigentes expresaron su pesar por el fallecimiento de Mauro. Reiteramos, tenía 73 años tras haber sido internado en la clínica Los Arcos de Palermo por cursar una neumonía bilateral provocada por el coronavirus. A propósito, el presidente Alberto Fernández lamentó la muerte del periodista Mauro Viale tras haber sido internado por una neumonía bilateral y sostuvo que el también relator de fútbol siempre respetó la pluralidad en el ámbito de la comunicación, ¿sí? Enorme tristeza, dice Santiago Cafiero, por la muerte de Mauro Viale. Fue un profesional de los medios, un periodista generoso que amaba su laburo. Gran abrazo a la distancia, a su familia y a sus compañeros y compañeras de trabajo. Voy a leer el tuit completo del presidente, porque ahí leí un resumen. Dice el presidente: Mauro Viale fue un hombre que ejerció el periodismo con su propia impronta. En lo personal pierdo a alguien por quien sentí un profundo afecto y a quien siempre le reconocí el don de respetar la pluralidad. Mis condolencias a su familia y a quienes como yo lo han querido, ¿eh? Estas fueron palabras muy afectivas del señor presidente. También Axel Kicillof dijo: recibimos con enorme tristeza la noticia del fallecimiento de Mauro Viale. Gracias, Mauro, por el respeto y el profesionalismo de cada día. Un fuerte abrazo a su familia y amigos. Por favor, más que nunca, sigamos cuidándonos. También se sumó el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Estoy muy triste por el fallecimiento de Mauro Viale, a quien conozco desde hace muchos años, una buena persona, un periodista que amaba su profesión y con una trayectoria única. Protagonistas del periodismo de las últimas décadas, mis condolencias a su familia y afectos. Otra pérdida en estos tiempos tan difíciles que nos tocan vivir. Tenemos que estar unidos y cuidarnos para salir adelante y superar esta pandemia, señalaba el ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro. También el titular de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, dijo que se fue un profesional generoso que construyó una escuela en el periodismo nacional. La ministra de Seguridad, Sabina Frederick, por su parte, expresó lamento el fallecimiento de Mauro Viale, un gran profesional que dejó su huella en la historia del periodismo. Por su parte, el ministro de Transporte, Mario Meoni, sostuvo que el fallecido periodista fue un gran profesional y un referente para varias generaciones de periodistas. Acompaño a su familia en este momento tan difícil. En tanto, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, publicó, se va un gran periodista, comprometido y multifacético, lo recuerdo relatando el Mundial 86 por la TV Pública, me llevo de manera más reciente varias conversaciones en radio con profundidad y respeto sobre temas de la coyuntura. También, a su vez, el ministro de Obras Públicas, Gabriel Catopodis, lamentó la muerte del periodista y advirtió que el riesgo que corremos es muy grande. Por favor, cuidémonos cada vez más. El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, definió al fallecido periodista como un hombre audaz, inquieto, honesto, con una forma única de vivir el periodismo. Gran profesional, pero aún mejor persona, dijo Sergio Massa. El ministro de Salud bonaerense, Daniel Goyán, dijo sentir una enorme pena por el fallecimiento de Mauro, a quien consideraba buena persona y mejor periodista, siempre respetuoso en las entrevistas. También publicó el viceministro de Salud Provincial, Nicolás Kreplak, enorme tristeza, un gran periodista que nos ayudó en todo momento con una comunicación clara, respetuosa y muy consciente de la situación sanitaria de nuestro país. Un abrazo a su familia, colegas y amigos, la pandemia no pasó, quédate en casa. A su vez, el embajador argentino en Brasil, Daniel Osvaldo Scioli, definió en sus redes al fallecido periodista como un gran trabajador y un amigo de muchísimos años, leyenda del periodismo argentino con una exitosa trayectoria. Con profunda tristeza y conmoción recibo la noticia del fallecimiento de Mauro Viale. Lo despido con profundo cariño. Envío mis condolencias a sus familiares y amigos. Cinco y veinte de la madrugada, seguimos con nuestro... andar periodístico, con nuestro camino periodístico, y vamos a escuchar la palabra de del periodista Bruno Bimbi, periodista que residió en Brasil durante 10 años, asegurando que el presidente Jair Bolsonaro es un psicópata, un nazi fascista, una persona que hace culto de la muerte. Toda la política de Bolsonaro, agregó, está inspirada en el régimen nazi. Vamos a escuchar la palabra de Bruno Bimbi. Vamos a ella.
Bolsonaro es un nazi, Bolsonaro es un fascista, Bolsonaro es una persona que cultúa la muerte, que hace culto de la muerte. Bolsonaro está produciendo un genocidio en Brasil, están muriendo en este momento 4.000 personas por día, repito, 4.000 personas por día. Ya son más de 330.000 muertos según los datos oficiales, con una enorme subnotificación, yo creo que ya debe estar cerca de del medio millón de muertos en este momento Brasil. Y mientras en buena parte del mundo se ha comenzado a contener con rebrotes, con avances y retrocesos la pandemia, en Brasil está en su mayor pico. Y todas las estimaciones de los especialistas dicen que en pocos días o semanas se llegará a los 5.000 muertos diarios y no se sabe hasta dónde esto puede avanzar. Esto no fue fruto de una catástrofe, no fue fruto de la casualidad, no fue fruto ni siquiera de la inoperancia o de la incompetencia. Bolsonaro lo produjo a propósito. Desde que comenzó la pandemia, Bolsonaro boicoteó todas las medidas sanitarias activamente. Boicoteó a los gobernadores, a los alcaldes de derecha, de izquierda y de centro que trataron de hacer más o menos lo mismo, porque cuando comenzó la pandemia los gobernadores y los alcaldes fueran de un color político o del otro, en general trataron de hacer lo mismo que se estaba haciendo en todo el mundo, y desde el gobierno central Bolsonaro los boicoteó activamente.
Bruno
boicoteó la cuarentena, hizo campaña contra la cuarentena, hizo campaña contra la vacuna, trató que la vacuna no llegara a Brasil, cuando llegó paró la compra de jeringas para que no la pudieran aplicar. Es decir, hay una acción deliberada del gobierno de provocar muertes.
Ahí está la palabra de Bruno Bimbi, periodista, quien residiera en Brasil durante 10 años y señalando que toda la política de Bolsonaro está inspirada en el régimen nazi. Enérgico rechazo a las maniobras militares del Reino Unido en Malvinas. Así lo expresó ese enérgico rechazo el Gobierno Nacional a las maniobras militares y el lanzamiento de misiles que hará el Reino Unido en el área del archipiélago del sur. Vamos a escuchar el comunicado del Gobierno a través de este audio informativo.
Reiteramos, Argentina expresó su enérgico rechazo a las maniobras militares del Reino Unido en Malvinas. El Gobierno Nacional repudió el lanzamiento de misiles que hará ese país en el área de las islas y advirtió que la alegada condición defensiva de la base militar británica en el Atlántico Sur no solo es totalmente injustificada, sino que también representa una amenaza para toda la región.
Ahí escuchábamos el audio informativo del Servicio Informativo de la Radio Pública. Nuevamente la palabra del presidente del Foro Naval Argentino, Martín Ayerbe, ahora en diálogo con LRA 12 Nacional Santo Tomé, donde expresaba que es importante la estatización de los puertos argentinos, afirmó la importancia que tendría la estatización de los puertos argentinos al señalar que es el modo de frenar la libre navegación de los ríos interiores. Entonces, por ejemplo, el 100% de la navegación del Paraná debería ser para buques de bandera argentina y así toda la actividad sería controlada por el Estado Nacional.
Es importante la estatización del servicio de dragado, alistamiento, la estatización de los puertos argentinos, porque es el modo de frenar la libre navegación de los ríos interiores, concepto británico de dominación imperial, que hace 150 años atrás, don Juan Manuel de Rosas, Mansilla y otros patriotas enfrentaron la penetración de los buques extranjeros en los ríos interiores. Debería ser el 100% de la navegación del Paraná para buques de bandera argentina y toda la actividad ser controlada por el Estado argentino. Esto se desreguló y privatizó en la década del 90 a partir de la Ley de Reforma del Estado 23.696 y todos los decretos y leyes que lo acompañaron, como la 23.094, la Ley de Puertos, que entrega el manejo de los puertos a las multinacionales de comercio exterior. Entonces, la producción agrícola argentina, que son enormes volúmenes de producción, 140 millones de toneladas, anda por ahí la cosecha, lo que aporta la Argentina es sol, humus, agua, muy poquito trabajo, y es un pequeño eslabón el argentino dentro de una cadena multinacional extranjera que le provee semilla, herbicida, glifosato, transporte, acopio, flete de ultramar. Por eso es importante nacionalizar los eslabones que corresponden a la Argentina en el comercio exterior.
La palabra de Martín Ayerbe, presidente del Foro Naval Argentino. Vamos ahora a la palabra del intendente Adam Ball, el intendente de Paraná, donde emprendedores de la capital entrerriana recibieron créditos de 543 mil pesos en el marco del Consejo de Promoción del Empleo. Paraná, remarcó el intendente, es una ciudad con un gran potencial productivo y nuestro objetivo es promover el desarrollo. El diálogo que mantuvo con LT14 Nacional General Urquiza de Paraná.
Estamos entregando nuevos créditos en el marco del Consejo de Promoción y Empleo a emprendedores de la ciudad de Paraná. Muchas personas que no tienen accesibilidad al crédito financiero y que, bueno, son seleccionados previamente a través de la Subsecretaría de Inversión y Empleo. Analizamos sus proyectos, muchos están ya en evolución y esto le da la mayor perspectiva de poder crecer, de poder generar mayores recursos, en algunos casos también de incorporar personas al emprendimiento. Y bueno, es necesario en este marco de pandemia acudir a todas las herramientas que puede tener a disposición el Estado.
Ahí escuchábamos el intendente de Paraná, Adam Ball. Vamos a escuchar ahora el testimonio de la prestigiosa infectóloga del Hospital Muñiz de Buenos Aires, la doctora Gabriela Piovano, quien se refirió a la muerte del periodista Mauro Viale que ocurriera en las últimas horas de ayer a la edad de 73 años.
Claro, claramente él estaba, como vos estás diciendo muy bien, estaba incubando el virus y vos sabés que, bueno, el problema que tenés es que la gente empieza, digamos, con un cuadro de neumonía, pero que no tiene una repercusión inicial en el estado general. Entonces la persona, digamos, después empieza con síntomas y ya cuando hace la consulta y se hace la radiografía, por ahí, o mejor dicho, en realidad para eso es mejor una tomografía, ya ves que empieza. Y por ahí a los 4 o 5 días ya tiene todos los dos pulmones tomados. Entonces, él se vacunó y enseguida empezó con síntomas. Sí, ponele que los síntomas puedan ser por la vacunación, pero en realidad la evolución que él tiene es por el COVID. Y si igual, así no se hubiese vacunado, ese día empezaba con fiebre. El tema es ver el tratamiento que se le dio, si realmente fue el adecuado, ¿no es cierto? En cuanto a decir, bueno, le dieron el anticoagulante, le dieron el corticoide, estaba para salir de terapia, o se apuraron porque no tienen cama, entonces lo quisieron sacar, él se sentía bien, dijo, no hace falta. Entonces lo retiraron porque él creyó, porque existe inclusive algo que se llama la dulce hipoxemia, ¿no es cierto?, que es la persona, digamos, que no autopercibe, o sea, se autopercibe bien, ¿no es cierto?, y sus parámetros en realidad están con extrema gravedad, ¿no es cierto?, sobre todo lo que tiene que ver el oxígeno en la sangre. Entonces hay como un cuadro que sostiene a la persona, pero que en algún momento ese cuadro por eso te digo, es como una especie de autopercepción de estar bien cuando en realidad estás mal, ¿no? Y eso se debe sustentar en endorfinas, en distintas componentes que hacen que la psiquis, digamos, no lo asuma. Obviamente los médicos ya a esta altura conocen ese cuadro, pero bueno, ese cuadro puede hacer que justamente cuando ya se agotó todo eso que te sostenías, de repente caes y caes muerto. Y es así. Y ahí se destrona todo. Si no está intubado, no está con gente al lado, se muere. Y a veces igual se muere. Por eso también antes de eso hay que intubarlo y también se puede ir, cae todo y se muere también, ¿no es cierto? La vacuna no tuvo ninguna influencia en lo que le pasó, porque imagínate que recién se había aplicado, ¿no es cierto?
Ahí está la palabra bien clara de la infectóloga del Hospital Muñiz, Gabriela Piovano, refiriéndose a los últimos minutos en vida de Mauro Viale. La vacuna no tuvo nada que ver con la muerte de Mauro Viale. Mauro Viale muere por COVID, porque le estalló un COVID y le generó una pulmonía bilateral generada por la COVID, ¿sí? Es decir, la vacuna no tuvo nada que ver, muy clara fue Gabriela Piovano, sobre los últimos minutos de vida de Mauro Viale. 5:31 de la madrugada, vamos ahora... Sonia, si te parece, viene a dar la información del ANSES, como hacemos habitualmente en el Diario Nacional.
Por supuesto, Claudio, vamos a contarles a nuestros oyentes que hoy lunes 12 de abril se abonan jubilaciones y pensiones a beneficiarios cuyos haberes no superen la suma de 23.120 pesos y que tengan documentos terminados en cero. ¿Sí? De esta manera arranca el cronograma para estos beneficiarios. Además, se abona la asignación universal por hijo y la asignación familiar por hijo a titulares con documentos terminados en cero, la asignación universal por embarazo a beneficiarias con documentos finalizados en uno y las asignaciones familiares de pensiones no contributivas para todas las terminaciones de documento, Claudio.
Bueno, muy bien, querida Sonia, contame si hay algunos mensajes.
Tenemos por aquí un mensajito que nos están enviando nuestros incondicionales compañeros de Hurlingham. Irene, Ángel, hola Sonia, Claudio, buen día.
Buen comienzo de semana. Muchísimas gracias por la compañía de siempre. Besos también enormes a Maricel, que nos está escuchando aquí cerquita, en la ciudad de La Plata, siempre prendida a mi Diario Nacional.
Bueno, muy bien. ¿Alguno más?
Uno más. Beso enorme para Cristian, que nos escribe desde La Rioja, aquí en Chilecito, como siempre, escuchando Diario Nacional. No escribo seguido, pero siempre estoy, soy como el sol. Beso grande para los dos, gracias por la compañía y se me cuidan.
Bueno, muchísimas gracias al compañero, a las compañeras, compañeros que se comunican con la radio pública. Les quiero comentar que el candidato correísta Andrés Arauz reconoció el triunfo de Guillermo Lasso en las presidenciales de Ecuador. En el marco de un discurso sobre el resultado de los comicios, declaró que ha llegado el momento de avanzar, agregando que tienen que entender puentes y construir consensos. El candidato de los comicios presidenciales de Ecuador por la coalición Unión por la Esperanza, Andrés Arauz, ha reconocido la victoria en las elecciones de su oponente, el derechista Guillermo Lasso, del movimiento Creando Oportunidades en alianza con el Partido Social Cristiano. Por supuesto, creemos que representamos y luchamos por ideas y valores distintos, pero hoy ha llegado el momento de avanzar, tenemos que tender puentes y construir consensos, declaró durante un discurso sobre el resultado de los comicios. Continuó, este es un traspié electoral, pero de ninguna manera es una derrota política ni moral. En ese contexto, Arauz afirmó que al finalizar el discurso realizará una llamada telefónica al señor Lasso, lo felicitaré por el triunfo electoral obtenido el día de hoy, por ayer, dijo, le demostraré nuestras convicciones democráticas de poder seguir aportando al desarrollo del país cuando se trata de beneficiar a la mayoría de nuestra gente y de oponernos constructivamente y responsablemente cuando se busque simplemente atender a privilegios. Por su parte, el expresidente ecuatoriano Rafael Correa, que apoyó a Arauz durante su campaña electoral, agradeció a todos por su apoyo. Sinceramente creíamos que ganábamos, pero nuestras proyecciones eran erráticas. Suerte a Guillermo Lasso, su éxito será el de Ecuador. Solo le pido que cese el loafer, que destruye vidas y familias, escribió en su cuenta de Twitter el expresidente Rafael Correa. Ya enseguida vamos a ir con más títulos para la audiencia que se levanta a esta hora. Y bueno, ahora vamos a escuchar un nuevo tema escrito por la querida poeta y escritora Marta Piso, con música de Tato Finocchi, un hombre de La Plata que Sonia conoce muy bien, y en la dulce interpretación de Bibi Berry. Se titula el tema No me vendría mal. Escuchemos atentamente.
Mis sueños, libertar mis miedos. sabiendo que la luna será fiel. No me vendría mal cantar a media voz esa bella canción que no ha nacido, bailar bajo el cristal de alguna gota gris, cambiarle el gusto a sal por gusto a anís. Hoy llueve en el jardín y no quiero llorar, mejor imaginar lo que me espera por más que ya no estés. Te siento andar en mí, no me vendría mal que estés aquí. Viaja la melodía de otros labios, vibrar el pentagrama de otra piel, mi sueño.
Ahí escuchábamos a Bibi Berry, hermosa interpretación de No me vendría mal, con letra de mi querida amiga, escritora, poeta Marta Piso, y música y arreglos del querido platense Tato Finocchi, hombre de tu ciudad, querida Sonia, ¿eh?
Sí, qué lindo sonaba esto, Claudio.
No la estoy escuchando, a ver, para que me... Reitérame, Sonia, por favor.
Que te decía, si te qué lindo sonaba lo que escuchábamos, Claudio.
Ah, sí, no, impresionante. Y qué bella voz la de Bibi Berry, ¿eh?
Sí,
impecable.
Absolutamente. Sí,
impecable,
sí,
interpretación, sí. ¿No? Dulce, muy dulce voz, ¿no?
Sí. Bellísimo, bellísimo, me encantó.
Bueno, y Tato, ahí está el talento de Tato, ¿no? En los arreglos, en cómo tiene que ordenar una... Más que él, nadie, ¿no? Un verdadero maestro de la dirección musical y de los arreglos, ¿no?
Digamos que se combinaron perfectamente.
Totalmente. Y recordamos que Tato Finocchi fue el compañero de vida de una gran intérprete popular de jazz, me refiero a la querida e inolvidable Marcela Monreal, que la habrás escuchado, Sonia, también, ¿no?
Sí, claro, Claudio, sí.
Enorme intérprete Marcela, quien falleciera no hace mucho tiempo, y que lamentamos mucho su pérdida también. Bueno, muy bien. Pausa, querida Sonia, y volvemos, ¿eh?
Última pausa de nuestro diario y seguimos.
Para la oreja. Está llegando. Panorama Nacional de Noticias.
LRA 55 Radio Nacional Alto Río Senger, LRA 27 Radio Nacional Catamarca, LRA 51 Radio Nacional Hacha.
Increíble, ¿no? Son un montón de radios.
Radio Nacional Chosmalal.
Este muchacho no termina más.
Radio Nacional Córdoba, LRA 25 Radio Nacional.
49 radios que son Radio Nacional. O una Radio Nacional que son 49 radios. Increíble. Locutores, periodistas, operadores, productores, técnicas. Es como un país adentro de otro.
Radio Nacional Ingeniero Jacobás, LRA 29 Radio Nacional.
Sigue nombrando. ¿Cuánto tiempo se tarda en nombrarlas a todas?
LRA 57 Radio Nacional El Bolsón, LRA 51 Radio Nacional.
Cuando me toque a mí voy a necesitar el ventolín.
Atom Protect Black, el barbijo de alta protección que elimina el coronavirus. Pura moda, diseñado para vos. Atom Protect Black, para verte bien. Atomprotect.com. Consíguelos en nuestra web o adquirirlos en establecimientos confiables.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Hablamos con Pablo Yeldin, diputado nacional por Tucumán y además presidente de la Comisión de Salud.
Ahí vamos, Gisela Busaniche.
En este marco de la segunda ola, de la contagiosidad que es mucho más grande, ¿cómo ves la posibilidad de que se realicen las PASO en agosto en Argentina? ¿O cuál es tu visión respecto a esto si se debiera suspender?
Es un año muy particular. Entonces a nosotros nos parece y nos sigue pareciendo que deberíamos suspenderlas este año
a todos. Lunes a viernes de 9 a 12.
Nadie está planteando acá una situación de suspender elecciones, como se dice. Lo que estamos previendo es suspender una instancia que ha resultado muy poco efectiva para una elección que se va a hacer sí o sí cuando corresponda en octubre. No estamos quitando esa posibilidad.
Nacional, la radio pública.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris repasan lo más destacado del día. El Diario de Nacional.
Faltan 15 minutos para llegar a las 6 de la mañana, ahora sí, último tramo de Diario Nacional en la radio pública, Claudio.
¿Cómo están los datos del tiempo en el ámbito metropolitano, querida Sonia?
Mira, descendió unas décimas de grado la temperatura, apenas tenemos 12 grados 4 en este momento, 95% la humedad, sigue despejado el cielo y arrancamos el lunes con 23 de máxima según el pronóstico y cielo algo nublado.
Perfecto, acá 10 grados 2 en Córdoba, ¿eh? Ha descendido mucho la temperatura, 10.2, humedad de 96%, 969 decimal 7 la presión, bueno, como verás la humedad a punto de saturar, viento del noroeste a 3 kilómetros, visibilidad óptima, cielo despejado, máxima estimada para hoy 24 grados, cielo despejado durante estas horas y la mañana, en la tarde-noche algo nublado, máxima, reitero, 24 grados. Reiteramos información del ANSES, Sonia.
Hoy, lunes 12 de abril, se pagan jubilaciones y pensiones a beneficiarios cuyos haberes no superen la suma de 23.120 pesos y que tengan documentos terminados en cero. Además, se abona la asignación universal por hijo y familiar por hijo a titulares con documentos concluidos en cero, la asignación universal por embarazo a beneficiarias con documentos finalizados en 1 y se pagan asignaciones familiares de pensiones no contributivas a todas las terminaciones de documento, Claudio.
Bueno, muchísimas gracias, querida Sonia. Vamos con algunos títulos. Habló el ministro de Salud bonaerense, Daniel Goyán, señalando que estamos en un nivel de camas como en el peor momento del año pasado. La situación es enormemente preocupante, consideró el ministro de Salud bonaerense, dijo que se encontraron cepas nuevas en cantidades importantes en varios lugares y alertó que a este ritmo puede colapsar el sistema muy pronto. Palabras de Daniel Goyán. Aseguran que las UTI de los sanatorios privados están cubiertas en más de un 95%. En la ciudad de Buenos Aires, la Asociación de Médicos de la Actividad Privada informó que los sanatorios Mitre, Otamendi, Anchorén, Alemán, Güemes, Santa Isabel, Italiano, Naval y Policlínico Osplat tienen entre un 95% y 100% de ocupación total. Realmente grave es la situación por el tema del coronavirus. Aumentan los casos y muertes en Estados Unidos, Brasil y países del Asia. Tras más de 664.500 infecciones de COVID-19 y 12.407 muertes detectadas en las últimas 24 horas a nivel mundial y en aras de mitigar la expansión, Sri Lanka anunció duras restricciones y Tailandia advirtió que podría endurecer las medidas vigentes luego de alcanzar un récord diario de contagios. Reiteramos que más países de Asia impusieron restricciones o estudiaban endurecerlas ante cifras récord de casos de coronavirus y muertes diarias mientras la situación se agravaba en Sudamérica, con Brasil encaminado a lo que se proyecta como su peor mes de la pandemia y alarma en todos sus vecinos y en la República de Chile. Digamos también, de acuerdo a la situación que se está viviendo en la provincia de Buenos Aires, que hospitales bonaerenses piden responsabilidad y gremios porteños advierten sobre colapso. Unas 140 directoras y directores de hospitales públicos bonaerenses llamaron ayer a la solidaridad y responsabilidad ciudadana para enfrentar esta segunda ola de la pandemia de coronavirus, porque si bien se triplicó la cantidad de camas UTI, si los casos siguen aumentando, nada va a alcanzar, dijeron. Murieron 132 personas y 15.262 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas. Recordemos que los casos donde más se registraron fueron la provincia de Buenos Aires, 7.696, Ciudad de Buenos Aires, 2.691, Córdoba, 1.095, Santa Fe, 868, Mendoza, 451 y Tucumán, 304. Decíamos Córdoba con más de 1.000 nuevos casos, 1.095, casi 1.100, acumuló 195.000 contagios. Ayer domingo no se registró ningún fallecimiento en Córdoba. El Ministerio de Salud de Córdoba indicó que el nivel de ocupación de camas críticas para adultos COVID es del 26,9%. Reitero, de acuerdo a la cantidad de casos nuevos, el acumulado es de 195.194 casos de gente infectada de COVID desde el comienzo de la pandemia, y se han producido un total de 3.102 decesos por esta causa, reitero, en la provincia de Córdoba. Yendo a otros temas específicamente, decimos también que el presidente Alberto Fernández advirtió que en Brasil pretende reiniciarse la persecución a Lula, dar marcha atrás en la decisión tomada por el Supremo Tribunal Federal por presiones mediáticas y políticas significaría un retroceso institucional para Brasil, expresó el presidente en redes sociales. Reiteramos, en Ecuador, finalmente tenemos que señalar que el banquero Lasso venció al correísta Arau. Se abre una etapa de profundización del neoliberalismo en territorio ecuatoriano. Y hablamos también de las elecciones en Perú, donde aún es incierto quiénes pasarán al balotaje. Habrá segunda vuelta en la contienda por la presidencia del Perú. Eso ya se esperaba, porque el máximo candidato tenía, creo que, un 10% de porcentajes de votos. Estaba muy atomizada la elección peruana, con muchos candidatos ahí cerquita uno del otro, pero el máximo que tenía, el que mayor adhesión popular tenía el 10,5%, según la encuesta. Es terrible lo que está pasando en Perú, en unas elecciones apretadas e inciertas que recuerda el país. Hasta bien entrada la madrugada del lunes no se había despejado la incertidumbre de quiénes serán los dos candidatos que disputarán el balotaje en junio. Hay 5 candidatos con opciones de meterse en la instancia final. De ellos, el que aparece primero en una encuesta a boca de urna, con una diferencia que le da las mayores posibilidades. Las mayores posibilidades, digo bien, de competir a la segunda vuelta para definir al ganador, pero no le asegura el boleto a la final, es el izquierdista y dirigente del sindicato de profesores, Pedro Castillo. Ha sido la sorpresa. Una semana antes de los comicios, estaba séptimo lugar en las encuestas. Hubo mucho fútbol el fin de semana, ¿eh? Cayó Boca, ganó River, pero mejor que lo diga él, que es un especialista, un tipo muy informado, viene con una bolsa de noticias deportivas, especialmente del fútbol. Ganó nuestro equipo nacional popular Pirata. Atención, el viernes o el sábado dio la sorpresa, muy temprano en la mañana. Yo me desperté a la tarde y me sorprendió el resultado. Lo siento, que tiene una paridad ese equipo increíble, pero es muy raro ese equipo. Que lo diga Lautaro Villamor, buen día.
Buen día, abrazo enorme, Claudio. Bueno. Bueno, sí, le cuento a la audiencia los entretelones. Nosotros con el conductor del programa nos mensajeamos porque somos apasionados del fútbol y del Leeds United, que le ganó sobre el final al Manchester City. Y qué dato que me dabas, claro. Y con el otro Manchester, ¿cómo había salido? 6-2 perdió en su momento el Leeds United.
Exactamente, 6-2. 6-2. Y ahora, fíjate vos, había quedado con goles en contra, había perdido los tres últimos partidos, y ahora, en las tres últimas actuaciones, 3 triunfos, 14 triunfos, 3 empates y 14 derrotas. Mirá la paridad, 49 goles a favor, 49 en contra.
Es impresionante, a falta de 7 fechas para el final, el Manchester City 74 puntos y el United 63. Además, en el fútbol español, atención, el Real Madrid derrotó 2-1 al Barcelona y empató con el Betis el Atlético de Madrid. Fíjate, Claudio, Atlético de Madrid 67 puntos, Real Madrid 66, Barcelona 65, y en la fecha 35, van 30, se van a enfrentar el Atlético con el Barcelona. Apasionante final.
Exactamente, y en el No Camp, o en el Camp Nou. Y quiero decir que si hoy gana Sevilla, también va a presentar batalla, porque de ganar Sevilla, en esta jornada se va a 61 puntos.
Exacto, juega a las 4 de la tarde en condición de visitante con el Celta de Vigo. Y ya metiéndonos en el fútbol argentino, fecha 9, atención, porque bueno, más allá de estos resultados que repasabas recién, la victoria de River 3-2 con Colón, ya no hay invictos. Porque el equipo santafesino era el único que quedaba en el torneo. La derrota de Boca ante Unión, bueno, te escucho, lo que tengas para decir.
No, es lo que yo te digo. No sabemos a qué juega Boca, la verdad, La jugada de mayor peligro la generó en tiempo de descuento. Patético.
Sí, y con Cardona en cancha, con Carlos Tevez, con Almendra, que bueno, volvió ya hace un tiempo.
Bueno, está claro que Cardona no estaba en condiciones de volver,
Sí, tal cual. Me parece que fue notorio, Claudio.
Y pregúntale a Russo que deje de mascar chicle.
Sí, la verdad. Ah, bueno, me parece interesante, solo a modo de comentario, en lo extrafutbolístico, ahora te cuento rápido porque hay partidos muy importantes hoy del fútbol argentino, pero por ejemplo, me tocó hacerlo para la radio pública, Relatores Pasión Nacional, el partido que protagonizaron Central y Banfield, y lo veía a Sanguinetti, que tuvo contagio sin el barbijo puesto, se lo puso para salir a la cancha y después se lo quitó. Es un descalabro, es un verdadero descalabro.
Es un descalabro, Banfield, en serio, le digo. Yo el otro día observaba el festejo de los jugadores de Racing con el penal ese tan polémico, ¿no? Y veía cómo se abrazaban, y digo, se abrazan muy efusivamente para no contagiarse. Ahí sos una fuente de contagio. Es muy brutal como festejan los jugadores argentinos. Sí. Y en Banfield ha ocurrido eso. Y Sanguinetti, además de gritar el gol, se abraza con todos sus ayudantes. Y sin barbijo.
Es un nivel de responsabilidad. Fíjate que el Lyman, que estaba de ese lado, Maidana, si no recuerdo mal, se tuvo que poner el tapabocas porque también exponen a los demás. Y alrededor del mundo pasó. No quiero dejar de contarle a la audiencia que está del otro lado, el caso de no creer del Águilas Doradas, el equipo que jugó con 7 futbolistas frente al Boyacá Chicó, porque tiene 7 lesionados y 16 casos de coronavirus. Muchachos, ¿cuánto van a parar todo esto? Es una locura el fútbol colombiano.
Es una locura. 7 jugadores salieron a la cancha, no tendrían que haber salido. Tendrían que haber suspendido el encuentro.
Y fíjate lo que son las cosas, que el arquero, uno de los arqueros tuvo que jugar de defensor y durante el partido se lesionó un jugador y quedó con 6 el equipo.
Qué bárbaro, qué terrible. Bueno, habrá que repensar todo esto, ¿no? Porque la cosa viene muy brava, Viene muy brava,
Seguir jugando es una locura. Huracán, Sarmiento de Junín, Lanús, Newell's y Atlético de Tucumán, Vélez. O sea, juegan en los punteros de la zona 2. Hoy es interesante y lo va a televisar la TV pública el partido de Atlético Tucumán con Vélez 21-15, Claudio.
Perfecto, querido Lautaro, te voy dejando y te voy escuchando luego en el Panorama Nacional de Noticias. Muchísimas gracias, un gran abrazo, ¿eh?
Abrazo enorme, para Sonia también.
Beso, Lauti, gracias.